Buenos días, vamos a dar inicio a la Junta General Ordinaria de la Sociedad Municipal Proinvitosa, promoción de suelo industrial y vivienda de Totana S.A. La convocatoria era para hoy jueves 29 de abril de 2010 a las 8 de la mañana en este salón de pleno. El primer punto del orden del día es estudio y aprobación si procede de las cuentas anuales de Proinvitosa, promoción de suelo industrial y vivienda de Totana S.A., correspondientes al ejercicio 2009 y aplicación del resultado obtenido. ¿Algún consejero quiera hacer uso, miembro de esta Junta General? ¿Ninguno? Bien, pues sometemos a la votación de esta Junta General el asunto primero del orden del día. ¿Votos a favor del mismo? 12. ¿Votos en contra? ¿Ninguno? ¿Abstenciones? 8. Pasamos al punto segundo, que es la fijación de la remuneración del presidente del Consejo de Administración de la Sociedad Municipal Proinvitosa. ¿Algún miembro de esta Junta General quiere hacer uso de la palabra? Señor Juan José Cano.
Sí, en primer lugar, nosotros estamos en desacuerdo con el procedimiento que se hace para poner un sueldo al presidente, en el fondo y en la forma. Y entonces, pues no vamos a repetir los argumentos de la última asamblea donde se vio el tema. Lo que sí vamos a hacer es una enmienda, porque consideramos que en el ayuntamiento se han adoptado medidas de recorte y en Proinvitosa pues no se ha hecho ninguna. El espíritu aquel del pleno que se celebró en marzo del 2008, aquel espíritu que había de rebajar dinero a los corporativos y rebajar dinero a los miembros de la corporación, pues eso no se ha aplicado en el Consejo de Proinvitosa. Es decir, se mantiene el acuerdo inicial, que fue un acuerdo global, no fue un acuerdo parcial, sino fue un acuerdo global. Entonces voy a presentar una enmienda como consejero para que se vote sobre este tema, para que se vote sobre el tema de las dietas que perciben los consejeros. La enmienda la voy a leer para que conste en el acta y después se la pasaré al señor secretario en este caso. Nos encontramos ante una propuesta del presidente de la sociedad municipal para fijar la remuneración del presidente del Consejo de Administración, cuyo capital de la sociedad, cuyo capital es 100% municipal. Se plantea una remuneración fija del Consejo de Administración de 26.084 euros como suma de 14 pagas mensuales y 9.813 como cantidad añadida a la anterior dividida en 12 pagos mensuales para compensar el gasto de cuotas de seguridad social. Considero que nos encontramos ante una propuesta extraña, al igual que la del año anterior, pues las retribuciones de un cargo público responsable de empresa solo deberían abonarse en concepto de dietas por asistencia a reuniones, gastos derivados de la actividad o una contratación en toda regla, tal y como sucede con los concejales delegados, que en este caso tienen dedicación exclusiva o parcial. Otra anomalía que observamos en la propuesta del presidente es el concepto de cantidades líquidas, sin tener en cuenta la parte que corresponde abonar a Hacienda y que debería cuantificarse en el acuerdo para conocer los miembros de esta Asamblea el coste real que va a suponer a la sociedad Proinvitosa las retribuciones del presidente del Consejo de Administración. Aprovechando esta propuesta, sería conveniente revisar las dietas que perciben los miembros del Consejo de Administración por asistencia a las reuniones de órganos colegiados. Si bien es cierto que las actuales retribuciones de los señores consejeros son fruto de un acuerdo amplio del principio de legislatura, al igual que se acordaron para los miembros de la corporación el 27 de junio del 2007, el citado acuerdo de consenso fue roto por el Grupo Popular en fecha 25 de marzo del 2008, acordó en solitario modificar las cantidades aprobadas el 27 de junio del 2007 con el argumento de que habría que ahorrar ante la crisis. Estos recortes solo afectaron a los concejales y no a los componentes del Consejo de Administración de Proinvitosa, a los que los recortes de las dietas no le afectó para nada. Si tenemos en cuenta la escasa actividad y resultados reales obtenidos por la sociedad municipal, podemos deducir que son muy onerosos los costes que supone para el erario público y habría que reconsiderar en aras al necesario ahorro que debe implantarse en el gasto municipal que refleje la realidad en la que nos encontramos a fecha de hoy. Por todos los puestos, tengo a bien poner para su voto la siguiente enmienda. A partir de esta fecha, los señores consejeros percibirán en concepto de dietas por asistencia a las reuniones del Consejo de Administración de Proinvitosa, incluido el señor presidente, la cantidad bruta de 30 euros por reunión, suponiendo una rebaja sustancial sobre los gastos actuales en el marco de las campañas de ahorro iniciadas por el Pleno en marzo del 2008 y que vendrá muy bien para las arcas de Proinvitosa.
¿Algún miembro de la Junta General quiere hacer uso de la palabra? Señor Juan Francisco Talara.
Buenos días. Nosotros queremos presentar también una enmienda a la propuesta que se presenta esta mañana, en el sentido en el que ya lo hemos hecho en el con relación al cobro de dietas e indemnizaciones en el Pleno. Pensamos que los cargos públicos y la gente que voluntariamente está prestando su presencia en el Consejo de Proinvitosa, por ejemplo, debiera hacerlo de forma altruista, y entonces proponemos que no se cobre ninguna dieta por la asistencia a dicho órgano. Y en la misma línea en que ya dijimos con relación al sueldo del presidente cuando se lo puso en su día, pensamos que debe de ser un cargo que no esté remunerado. Por lo tanto, proponemos que decaiga esta propuesta que presenta el presidente y que deje de cobrar cualquier tipo de sueldo por su trabajo, igual que hacemos los demás.
¿Algún miembro de la Junta General quiere hacer más uso de la palabra? Señor presidente de Proinvitosa.
Bien, buenos días. Me van a permitir que antes de argumentar sobre esta cuestión, como presidente del Consejo de Administración y en representación de los consejeros que han sido designados por el Partido Popular, de una forma un poquito anticipada, felicite al presidente de esta Junta General por la grata noticia que de manera extraoficial se está conociendo, en el sentido de que afortunadamente se le ha archivado el posible delito que podía haber cometido de cohecho. Esto sucedió en la tarde de ayer y, como digo, dentro de un ratito será oficial. Creo que nadie se molestará porque se haga oficial un ratito antes, porque ya hay mucha gente que se ha molestado en 2 años y medio condenarlo. Por lo tanto, antes de que ocurra esta circunstancia, antes de que ocurra esta noticia, hay quien se ha estado 2 años y medio condenándolo. Por lo tanto, tampoco se molestará nadie porque un ratito antes de que se conozca la noticia de forma oficial se le felicite, al igual que a otras personas, pero que no vienen a cuento ahora en este momento porque estamos en la Junta General del Consejo de Administración, de la Junta General de la Sociedad Municipal de Proinvitosa. Bien, decir en cuanto al tema de la remuneración de este presidente, decir que podemos tergiversar y manipular lo que queramos. La consecuencia de que este presidente esté cobrando un sueldo de Proinvitosa, en primer lugar, ha sido una responsabilidad que se adoptó desde la gestión municipal para ahorrarle costes a este ayuntamiento. Por tanto, el sueldo que percibe este presidente es un sueldo que no viene de ni un solo euro de impuestos de los totaneros. Viene fruto de la actividad comercial y de la actividad empresarial que ejerce Proinvitosa. Por tanto, no hay ni un solo totanero que ponga ni un solo euro para el pago del sueldo de este presidente, en primer lugar. En segundo lugar, como digo, no solo que los totaneros no paguen ni un solo euro, sino que los totaneros se están ahorrando los euros que cuesta el sueldo de este presidente y de este concejal, porque, como digo, lo está pagando Proinvitosa, fruto de su actividad empresarial y comercial. Por lo tanto, quede dicho eso. Y es una actitud responsable que tomó este Gobierno hace ya 2 años y que creo que ha sido una medida de ahorro importante para este municipio. En segundo lugar, decir que este presidente ha ido adoptando todos los acuerdos que se han ido tomando en cuanto a la bajada de sueldo de todos los concejales, porque al fin y al cabo soy un concejal más, y se ha ido autoaplicando en los diferentes momentos las bajadas de sueldo que hemos tenido los concejales. Sin ir más lejos, este mismo año, la remuneración que se plantea ahora, en este momento, significa otra bajada de sueldo de otro 6% más, comparando con lo que han hecho los concejales liberados y el alcalde de este municipio. Si ustedes recuerdan, y además ustedes mismos lo aprobaron, en la primera reunión que mantuvimos, en donde se suponía que iba a haber un consenso, primero en cuanto a las remuneraciones y segundo en cuanto a no hacer un arma arrojadiza los sueldos de los concejales en la vida política. Ustedes lo han incumplido sistemáticamente, como es su estilo y es su costumbre. En aquellos momentos acordamos que los concejales liberados tuvieran una remuneración de 2.000 euros netos. Pues bien, Han pasado 3 años de aquello y lo que estamos intentando aprobar esta mañana y lo que se va a aprobar con los votos favorables del Partido Popular va a ser un sueldo de 1.856. Por lo tanto, 3 años después de aquel acuerdo que adoptamos en cuanto a que los concejales liberados deberíamos cobrar 2.000 euros de sueldo, hemos pasado los concejales liberados a 1.856. Lo cual significa, señor Cánova y señor Otalora, que esa gestión de intentar ahorrar y de intentar adaptarnos a las circunstancias se ha hecho, se está haciendo y se va a seguir haciendo en el futuro. Hay que recordarles que este sueldo no es solo por presidir Proinvitosa, sino por ejercer también la labor de concejal de otras concejalías que son de mi responsabilidad. Y, como digo, se adoptó este acuerdo para liberar de esa carga económica al Ayuntamiento de Totana.
¿Algún miembro más de esta Junta General quiere hacer uso de la palabra? No hay ningún miembro más que quiera hacer uso de la palabra. Pues vamos, en primer lugar, a someter a la votación de esta Junta General por orden de presentación la enmienda presentada por el miembro de la Junta General, por el señor Cano. ¿Votos a favor de la misma? 1. ¿Votos en contra? 12. ¿Abstenciones? 6. Pasamos a votar la enmienda presentada por el miembro de la Junta General, Juan Francisco Otálora. ¿Votos a favor? 6. ¿Votos en contra? 12. ¿Abstenciones? 1. Pues pasamos a votar, en este caso, se ha ausentado el miembro de la Junta General, Pedro Martínez Gómez, en las dos enmiendas que se han votado. Se incorpora en este momento. Y vamos a votar la propuesta presentada, en este caso, como presidente de esta Junta General, por mí, respecto a la fijación de la remuneración del presidente del Consejo de Administración de la Sociedad Municipal Proinvitosa. ¿Votos a favor? 12. ¿Votos en contra? 8. Pues pasamos al punto tercero de esta Junta General. Ruegos y preguntas. ¿Algún ruego o alguna pregunta por parte de los miembros de la Junta General? Se levanta la sesión de esta Junta General.
¿Has puesto esta ausencia en la línea de Roca en todo el mundo?
Vamos a iniciar el pleno ordinario de este mes de abril, convocado de carácter ordinario para hoy 29 de abril del 2010 a las 8:10 de la mañana. El primer punto es la lectura de las actas y aprobación de las mismas. Se somete a la deliberación de este pleno y a la aprobación del mismo la sesión extraordinaria de 11 de febrero de 2010 y la ordinaria de 25 de marzo de 2010. ¿Algunas intervenciones por parte de los portavoces? No hay intervenciones, pues sometemos a la votación las dos actas anteriormente mencionadas. ¿Votos a favor? Unanimidad. No se encuentra presente el concejal Daniel Aroca desde el inicio de la sesión. Pasamos al punto segundo, correspondencia y disposiciones oficiales. No hay en el expediente. Antes de continuar, sí me gustaría excusar el que no esté presente esta mañana la secretaria general de este ayuntamiento, ya que ha fallecido una tía de la misma y esta mañana era el entierro y estaba junto a la familia, lógicamente. Se encuentra presente el interventor y, en este caso, el secretario accidental, José Antonio. Pasamos al punto tercero. Es la propuesta del concejal de Bienestar Social, Participación Ciudadana y Nuevas Tecnologías para mejorar la cobertura y atención a las situaciones de emergencia que padezcan las personas con problemas auditivos y proponente me hacía llegar y problemas de audición y lenguaje que padezcan las personas del municipio, con problemas auditivos y problemas de audiencia y lenguaje del municipio. Se incorpora ese último párrafo, la propuesta presentada en este caso por el concejal de Bienestar Social. Señor interventor.
Propuesta que fue dictaminada en la Comisión Informativa de Urbanismo, Bienestar Social, Participación Ciudadana, Pedanías, Agricultura, Ganadería y Agua en sesión ordinaria celebrada el día 22 de abril de 2010.
Turno de intervención Izquierda Unida. Grupo Socialista. Grupo Popular, concejal de Bienestar Social.
Simplemente transmitir que hemos tenido desde la Concejalía de Bienestar varias reuniones con el colectivo de personas sordas del municipio, con representantes de él. Nos trasladaban esta necesidad y también hemos podido comprobar que solo en Murcia ciudad existe algún servicio de similares características al que presentamos, y lo hemos querido realizar de una forma integral, no solo con las personas que sufren un problema auditivo, sino también con las personas que sufren un problema de lenguaje, de tal forma que incorporaremos este servicio fundamentalmente a las áreas de emergencia a nivel municipal, los servicios de policía, protección civil, ambulancia, también bomberos.
Si no hay más intervenciones, sometemos a la votación del pleno el punto tercero del orden del día. Votos a favor. Unanimidad. Pasamos al punto cuarto, que es la moción del Grupo Municipal de Izquierda Unida más Los Verdes sobre suspensión del cobro del impuesto sobre el valor añadido mortis causa, que se le liquida de oficio sin mediar actos jurídicos de las familias o herederos. Señor interventor.
Moción que fue dictaminada en la Comisión Informativa de Hacienda, Contratación, Comercio, Mercado, Artesanía y Consumo en sesión ordinaria celebrada el 22 de abril de 2010.
Turno de intervención, Izquierda Unida.
Sí, ahora que está tan de moda hablar de impuestos, pues nos encontramos con un impuesto que en la práctica en casi ningún ayuntamiento de la región, o concretamente en los ayuntamientos en los que nosotros hemos consultado, no se lleva a efecto cuando se producen las circunstancias que vamos a explicar. Es decir, una persona fallece y si no por parte de los herederos legítimos no se hace una asunción de la herencia ni se hacen escrituras, lógicamente, y en todos los ayuntamientos y en este hasta hace un tiempo bastante breve, no se hacía una liquidación de oficio de la plusvalía de los bienes que eran propiedad de la persona fallecida. Nos encontramos con que no sabemos por qué razón, quizás el concejal de Hacienda nos la pueda explicar, no sabemos por qué razón, desde hace un tiempo a esta parte se está girando liquidación a personas, a viudas, a personas que han fallecido sus familiares, y además se está haciendo desde 4 años y medio para acá, con carácter retroactivo, sin que haya mediado ninguna liquidación. Es decir, por ejemplo, un matrimonio, la viuda, hay una vivienda en bienes gananciales, la viuda se queda sola y luego al cabo del tiempo el ayuntamiento le gira una liquidación por la plusvalía de la parte que le corresponde al esposo. Posiblemente este impuesto, esta liquidación, sea legal, pero nosotros consideramos que esta liquidación es bastante injusta, porque el presupuesto queda ahí, o sea, el impuesto queda ahí, la plusvalía queda ahí, hasta que no se hace, lógicamente, en un momento determinado, se llega el día en que esa propiedad pasa con un acto jurídico, con una escritura, donde, lógicamente, se pagan los impuestos. Y, como digo, consideramos que es bastante injusto. Es algo que está afectando a familias humildes que no se lo esperaban. Estamos hablando de liquidaciones de 2.000 euros, de 3.000, de liquidaciones que pueden ser importantes en las propiedades. Y entonces, pues, consideramos que si no hay un acto por parte de la viuda de querer hacerse con la escritura o de los herederos, pues no debería el ayuntamiento actuar de oficio. Y esa es la propuesta que hacemos, es decir, que no se actúe de oficio y que el impuesto de plusvalía se liquide cuando se haga un acto jurídico o cuando el caudal hereditario pase a los legítimos herederos. Por esa razón, como es una situación generalizada, no es mayoritaria, pero es generalizada, porque también muchas familias hacen el reparto de la herencia, y en ese caso no es el caso que nos ocupa. Estamos hablando de un acto que no media ningún acto jurídico, que no hay ningún reparto de herencia, y por esa razón consideramos que es de justicia que el Pleno, igual que hablamos del IVA, hablamos de otro tipo de impuestos, pues que el Pleno determine que este impuesto se deje en la situación que estaba anteriormente y no se liquide a la gente, y mucho menos con carácter retroactivo hasta 4 años y medio.
Grupo Socialista.
El Grupo Municipal Socialista está de acuerdo con esta moción porque, evidentemente, no es de recibo y es injustificable, como estamos denunciando sistemáticamente durante los últimos, no meses, sino años ya, el afán recaudatorio que se ha impuesto entre el equipo de gobierno. Yo sé que la situación económica está muy mal. Digo que creo que la situación está muy mal, pero no se puede ir con esta forma de recaudar impuestos, no se puede avasallar de esta manera y hay que tener otro estilo para hacer las cosas. La gente está indignada y como representante de los vecinos así lo tenemos que decir en este foro. No podemos seguir en esta línea y el concejal de Hacienda tiene que reconsiderarlo.
Grupo Popular, concejal de Hacienda.
Sí, buenos días. Nosotros en principio, nosotros como la corporación, ahora mismo el Partido Popular está de acuerdo en que este impuesto en teoría, pues nosotros no lo cobraríamos tampoco. Lo que se ha olvidado decir aquí en el Pleno, por parte de los dos grupos municipales, es que se trata de un impuesto nacional. Un impuesto que se aprobó por decreto legislativo 2 de 2004 por el Gobierno de la Nación. Y que empezó a aplicarse, lógicamente, aquí en Totana, porque se empezó a aplicar a partir de 2005, cuando se estableció ya el impuesto. Normalmente luego se tiene sus publicaciones en el BOE, y una vez que lo transmite el ayuntamiento, a partir de ese momento el ayuntamiento lo que hace es transmitir los datos de recaudación municipal y para aplicar el impuesto. Si por nosotros fuese, no lo aplicaríamos, pero hay que recordar que se trata de un impuesto nacional, que nos obliga al ayuntamiento a aplicarlo. Decir, en cuanto a eso de, bueno, en cuanto a la propuesta o la proposición que ha hecho el Partido Socialista en cuanto a que tenemos un afán recaudatorio, solo recordarle que, vamos, por nuestra parte, yo creo que hasta ahora los vecinos deben de saber, yo creo, no es, entre comillas, la verdad. Solo hay que decir que el impuesto del IBI, por ejemplo, lo único que hemos hecho desde que entramos en 2007 ha sido bajarlo. Nunca, no se ha subido en ningún momento. Es decir, que los sellos del coche, que ahora mismo están en periodo de recaudación, han bajado de medio un 5%, que eso es comprobable. O sea, nosotros no tenemos afán de recaudación. En ningún momento teníamos subido. Todo lo contrario, lo que hemos hecho ha sido bajar los impuestos en la media. Y entonces decir solamente por eso, que nosotros, si por nosotros fuese, no aplicaríamos este impuesto. Solo decir que se trata de un impuesto a nivel nacional y nosotros lo único que hacemos es aplicarlo. Por lo tanto, nosotros, desde esa perspectiva, lo que hacemos es presentar una enmienda a la totalidad, aunque, en realidad estamos de acuerdo con Izquierda Unida en aplicarlo, pero la enmienda que proponemos es simplemente instar al Gobierno de la Nación a que evite que nosotros tengamos que aplicar este impuesto en cuanto a la transmisión.
¿Hay más intervenciones? ¿Izquierda Unida?
Vamos a ver, yo creo que es una salida fácil, es decir, echarle la culpa como siempre a Zapatero. En la región de Murcia, si usted se informa, porque yo me he informado, en el municipio de la región de Murcia este impuesto no se está aplicando, porque es un impuesto injusto en la mayoría de los casos. Es decir, cuando una familia tiene un interés económico, hace la partición de la herencia y paga sus impuestos como natural de transmisiones, de plusvalía, etcétera, etcétera. O sea, eso es una cuestión que eso no lo cuestionamos aquí, ni mucho menos. Lo que estamos cuestionando es los casos sangrantes de personas que están viudas, que están ya 3 años, por ejemplo, con su marido fallecido, y que ahora le llega una carta del ayuntamiento, que no hacen otros ayuntamientos, preparándole una liquidación de 700, 800, 900 o 1.000 con una pensión mínima. Eso, desde el punto de vista de cantidad recaudatoria para los presupuestos municipales, para los ingresos, es totalmente insignificante. No se está haciendo en ningún ayuntamiento, prácticamente, que yo me haya informado. Y podían copiar de su compañera de partido, Esperanza Aguirre, que dice que se va a rebelar contra el IVA, contra todo, y ser consecuente y decir, si esto no lo estábamos haciendo, pues lo vamos a seguir sin hacer, pero no vamos a decir que estamos de acuerdo con la propuesta de Izquierda Unida, pero que se lo vamos a pedir a que Zapatero no sé qué. Yo creo que esto es cuestión, es una decisión que se tiene que tomar aquí, como cuando se dice si el que ha hecho una obra sin licencia tiene que pagar no sé qué, si paga por pronto pago y tal, en fin, hay varias cosas que se pueden hacer. Si ustedes siguen cobrando este impuesto, si ustedes siguen mandándole notificaciones desde el ayuntamiento a las personas que están afectadas, que posiblemente no sean muchas, pero que son gente que lo está pasando mal, en la mayoría de los casos, no pueden poner ninguna excusa. Es decir, esto es muy sencillo, es dejar sin efecto estas notificaciones y no liquidarlas como no hacen otros ayuntamientos. Simplemente eso. Esta medida no va a arruinar a nadie y además el dinero de la plusvalía no se va a perder, porque cuando en un momento determinado esos herederos cojan su herencia, vayan a la notaría y cojan su herencia, van a tener que pagar la plusvalía desde que se compró la vivienda por parte de quien fuese, o la vivienda o el bien, ¿no? Entonces, yo de verdad os lo digo porque me parece que en este caso podemos estar de acuerdo, además puede chocar con su propia filosofía de decir que los impuestos. En este caso no estamos hablando de alguien que está ganando mucho dinero ni que tiene grandes propiedades, estamos hablando de personas humildes y que esto le está suponiendo un grave problema para las economías en la situación en que estamos. Y no es justo que el ayuntamiento aquí sea más papista que el Papa y lo aplique y que otros ayuntamientos no lo apliquen. Entonces, sería muy muy conveniente, si ustedes están de acuerdo, dejarse de que Zapatero... Se puede pedir a Zapatero que lo quite. A mí eso me da... Vamos, quiero decir que me parece bien. Pero lo que tiene que hacer el ayuntamiento, si tiene potestad, hacerlo. Igual que cuando le dice a alguien, oye, si pagas por adelantado, la sanción se te rebaja no sé qué. En fin, todas esas cuestiones que se hacen y que no, a mí no, tampoco me parecen mal que se hagan, pero que en este caso estamos hablando de una cuestión que es de humanidad, ¿no? Me parece que es de humanidad en la mayoría de los casos. Y como digo, no es que nadie se vaya a quedar con este impuesto, porque el impuesto de plusvalía, al final, si no se liquida ahora, se liquida de aquí a 3 años. Y si ahora son 7 años, de aquí a 3 años serán 10. O sea, cuando los herederos recojan la herencia, pagarán 10 años de plusvalía. Que no estamos hablando de que nadie se va a quedar con nada, solamente de no aplicar en el caso que nos ocupa, que es un caso que ya bastante desgracia tienen las familias cuando fallece el padre o fallece el abuelo o fallece la madre, para que después, al cabo de los 2 o 3 meses, pues les mande el ayuntamiento una carta diciendo que tiene que pagar no sé cuánto dinero porque ha fallecido el familiar. Así que yo no voy a intervenir más, pero le pediría que reconsideraran esta situación porque creo que ni es algo que vaya a arruinar las arcas municipales, ni mucho menos, porque estamos hablando de poco dinero, sí, mucho para quien esté afectado, pero poco en el conjunto, y porque esto es algo que no se está aplicando en ningún sitio. Si ustedes quieren seguir, o en la mayoría de los sitios, porque yo con todos los ayuntamientos no he hablado, pero con los que he hablado, en ningún sitio se está aplicando.
Grupo Socialista.
Yo insisto en la valoración, no en la propuesta, Bartolo, porque no he hecho ninguna propuesta, sino en la valoración de que hay un afán recaudatorio intenso. Quiero decirle también al concejal que esta diligencia que muestra en cumplir las órdenes e impuestos planteados a nivel general, a nivel estatal, pues que es de alabar, evidentemente, pero no puede confundir a quienes nos están oyendo ni a los que estamos aquí sentados con el asunto diciendo que esto tiene la culpa el Gobierno de España. No, el dinero que se recauda de este impuesto se queda en el ayuntamiento. Por lo tanto, que no nos vengan con milongas de que estamos cumpliendo lo que nos dice Zapatero, que Zapatero lo quite. En cuanto lo quite, nosotros no cobramos. No, señor. Lo que estamos planteando es que no se cobre el impuesto de oficio, sino que se cobre cuando las familias hagan una liquidación de la herencia. Cuando se hagan las particiones y la gente escriture e inscriba, pues entonces que se pague el plusvalía. Pero mientras tanto, que no se pague. E insisto que la gente, sobre todo la gente mayor de Totana, está indignado con este tema y no puede entender de ninguna forma que esto se siga manteniendo y no se retire según la propuesta que ha presentado el Grupo Municipal esta mañana.
Grupo Popular, concejal de Hacienda.
Aclarar que la contribución, el impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, por ejemplo, son impuestos que también se queda el dinero aquí. Y si existen es porque son delegados en cuanto a recaudación de las corporaciones locales. Sí, sí, claro, si las cosas son claras, yo no confundo a la gente. Decís que se trata de impuestos, yo no le estoy echando la culpa al Gobierno de la Nación. Sí es verdad que eso está aprobado, ese impuesto está aprobado por un decreto legislativo. No obstante, lo que no planteé antes, que también se va a pasar a mí, es verdad, es decir, que nosotros lo que es nosotros vamos a seguir nuestra enmienda a la totalidad, porque vamos a seguir intentando, o sea, nosotros vamos a solicitar a Gobernación que esto se puede paralizar y demás. No obstante, lo que sí, pues esta enmienda es in voce, no es escrita ni nada, es simplemente decir que sí existe una posibilidad, que es la que estamos estudiando, y es de que exista, porque se puede bonificar el impuesto. Eso sí es verdad. No cambiar en cuanto a la aplicación de cuando se haga la liquidación y demás, pero sí, en función de determinados parámetros, existe una bonificación. ¿Qué es lo que estamos determinando ahora mismo? Si, en qué caso y demás se puede hacer. Por lo tanto, planteo esa enmienda. Simplemente instar al Gobierno de la Nación que haga que si se puede dejar de cobrar este impuesto, se deje, porque lógicamente un impuesto es a través de un decreto legislativo del Gobierno de la Nación, y estudiar la posibilidad de las bonificaciones, en qué caso se puede hacer. También ver si se puede hacer con carácter retroactivo, porque ha habido, lógicamente, gente que ya lo ha pagado, que se le ha hecho la liquidación y demás. Y ya está, solo decir eso.
Muy bien. Vamos a votar en primer lugar la enmienda presentada por el concejal de Hacienda, en el sentido de instar al Gobierno que retire este decreto legislativo, al Gobierno actual, que es el que le corresponde, y entiendo que se estudie lo que aparece en el artículo de este decreto legislativo, que es la aplicación del 95% de bonificación en aquellos casos en que concurran las demandas o los objetivos que aparecen, los parámetros que aparecen en el propio decreto legislativo. Yo creo que esto va a dar respuesta a todas aquellas personas que, por necesidades económicas o por situación económica, mejor dicho, no puedan hacer frente a la liquidación de este tipo de impuestos. Por lo tanto, sería que se retire por parte del Gobierno de España y que se aplique en aquellos casos que marca el decreto legislativo la bonificación del 95% en los casos que establece el propio decreto legislativo. ¿Votos a favor? 13. ¿Votos en contra? 2. ¿Abstenciones? 5. No se encuentra presente la concejal Merchi Morales. Pasamos al punto quinto del orden del día, que es la moción del Grupo Municipal Popular para instar al Gobierno a que suspenda la subida del IVA a bordo de una bajada de impuestos a los consumidores y que apueste por una política de apoyo al consumidor. Señor interventor.
Fue dictaminada en la Comisión Informativa de Hacienda, Contratación, Comercio, Mercado, Artesanía y Consumo en sesión ordinaria celebrada el 22 de abril de 2010.
Primer turno de intervención, Izquierda Unida.
Sí, nosotros estamos de acuerdo. Consideramos que el IVA es un impuesto que incrementarlo es injusto. No es una cuestión que digamos en totana. Eso es una cuestión que defiende Izquierda Unida a nivel nacional. Lo que sí nos gustaría es realizar una enmienda para que cuando el ayuntamiento adopte un acuerdo, pues también predique con el ejemplo, ¿no? Entonces, la enmienda, que también va a ser en voz, le ruego al secretario que tome nota de ella porque no la tengo por escrito, la enmienda es que es de adición, si nosotros estamos de acuerdo en el tema del IVA, pero la adición es que desde que el ayuntamiento acuerde, dejar sin efecto todas las tasas nuevas que se han creado en este ayuntamiento desde el 2007 para acá. Es decir, todas las tasas que se cobran por volantes, todas las tasas nuevas que ha generado el ayuntamiento con el fin de apoyar a los consumidores, apoyar al pueblo, que no pague impuestos, que pague los menos impuestos posibles, porque claro, también el ayuntamiento puede hacer cosas al respecto. Es decir, que la gente no pague el IVA, pero también pues que no se le grave tampoco los impuestos que dependan del ayuntamiento. Entonces, concretando, la enmienda nuestra es que el ayuntamiento acuerda, el pleno acuerda, dejar sin efecto en la línea de la filosofía de la propuesta, de que los impuestos son malos, dejar sin efecto que todas las tasas creadas desde 2007 hasta ahora, todas las tasas nuevas creadas en este ayuntamiento desde 2007 hasta ahora.
Grupo Socialista.
El Grupo Municipal Socialista no está extrañado, evidentemente sabíamos que esta propuesta iba a venir porque es de las propuestas políticas que le suele gustar al Grupo Municipal Popular de desgaste del Gobierno de España. Y evidentemente nosotros lo que queremos aportar al respecto es lo siguiente. A ningún vecino está claro que le gusta que se incrementen los impuestos. A ninguno. A nosotros tampoco. ¿A quién le gusta pagar más? Lo que sí que es verdad es que queremos tener determinadas coberturas sociales y determinadas prestaciones. Y el dinero no se fabrica en ninguna máquina, sino que el dinero es el que aportamos todos los españoles y todos los totaneros y todos los murcianos. Por lo tanto, nos parece que la postura que está manteniendo hoy por hoy en este asunto el Partido Popular, que inició la presidenta de Madrid, Aguirre, nos parece que es una propuesta demagógica, una propuesta poco realista, y desde luego nos parece que no es de recibo de ninguna manera que esto venga a pleno hoy en día, porque aquí en Totana, porque resulta que quien presenta esto está friendo a impuestos y a tasas nuevas a los totaneros. Se han inventado un montón de cobros nuevos que no existían en este ayuntamiento. Se ha incrementado el recibo del agua un montón, y todo el mundo lo sabemos. Se han puesto tasas por venir a pedir un papel al ayuntamiento, por querer casarse por el ayuntamiento, aunque no esté afectando en nada al desarrollo de los procesos administrativos. Se ha intentado incrementar el recibo de la contribución un montón. Lo que pasa es que por la impericia de este equipo de gobierno pues no lo han conseguido, evidentemente. Pero está clarísimo que no es precisamente el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Totana quien puede dar lecciones, digo, sobre la subida de impuestos y sobre el incremento de tasas. El Ayuntamiento de Totana, el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Totana, tiene por qué callar. Y por lo tanto, no nos parece de recibo. Nosotros, en principio, nos íbamos a abstener en esta propuesta. Pero si el equipo de gobierno está de acuerdo con recoger la enmienda que han presentado desde el primer grupo municipal, nosotros estamos dispuestos a apoyarle.
Grupo Socialista. Grupo Popular, concejal de Consumo.
Sí, buenos días. Primero contestarle al compañero de Izquierda Unida. A nosotros no nos parecería mal revisar las tasas y ver cuál se puede suprimir y cuál podría seguir. Lo que ocurre es que creo que hacer una línea total sin ver en el cual se podría prescindir no sería una responsabilidad. También hay que decirle a los que nos oyen que un impuesto, de acuerdo, como es el IVA, la subida del IVA, es un impuesto lineal. Y una tasa, la tasa la pagan los usuarios de ese servicio. Y al hilo de lo que nos decía Juan Francisco Otálora, yo quiero decirle que las personas que van a casarse, pues el ayuntamiento hay que abrir sus puertas, tienen que encender las luces, porque imagino que se casarán con las luces encendidas, y yo creo que no es de recibo que todos los ciudadanos totaneros paguen aquellos gastos de unos pocos. Entonces, solamente puntualizar sobre la enmienda del compañero de Izquierda Unida. Y ya centrándonos en la moción, echo de menos ese entusiasmo que tenía el compañero del Partido Socialista cuando debatía la subida de impuestos sobre el ayuntamiento. Y ese afán recaudatorio intenso que tenemos desde el Ayuntamiento de Totana ha desaparecido cuando hablamos de los impuestos que pone el Gobierno de la Nación. Ese afán recaudatorio intenso, esa indignidad que tiene la gente, ese impuesto injusto, eso que nadie hace desde ninguna, desde ningún ayuntamiento por parte de la subida anterior. Y yo quiero decir que ningún país europeo ha subido el IVA en la situación de crisis que tenemos. Ninguno, al revés. Claro que sí, claro que tenemos que seguir recaudando dinero para poder pagar los gastos sociales. Pero yo creo que la forma más fácil de hacerlo, por la incompetencia que tiene el Gobierno de la Nación al gestionar nuestro país, ha sido esa. Un impuesto lineal, un impuesto injusto, que todos van a pagar, todos, el que tenga menos y el que no tenga nada, ni para comer. Y hay que recordar que esa subida del IVA, que considera el Partido Socialista, que es de demagogia, viene después de todas las subidas más que han sido maquilladas. Quiero recordarle que en el pleno anterior trajimos una propuesta del Partido Popular también para que esa subida de luz no se ejerciera. También quiero recordar que hemos sufrido la subida del gasóleo, hemos sufrido la subida del tabaco, y a todo eso ahora hay que añadirle el IVA. ¿Usted sabe lo que supone la subida del IVA y la subida de los impuestos? 10.000 millones de euros al año. 10.000 millones. El IVA ha sido, o va a ser, o se prevé que sea, algo más de 5.000 millones de euros, junto con la supresión de deducción de los 400 euros famosos que tanto voceamos en la campaña electoral y que ahora, para suprimirlo, no se ha oído nada, por supuesto. También hay que recordar que las medidas que se han tomado también hay que pagarlas, por supuesto. Esta idea de subvencionar y ayudar al sector del automóvil en el plan 2000, que es para una parte la ponía el concesionario, 1.000 euros, 500 euros la comunidad autónoma y otros 500 el Gobierno de la Nación. Y ahora resulta que quien se haya comprado un coche en el 2009, pues tiene que declararlo en la declaración de su renta. El que se haya emancipado y haya cobrado los 200 euros, los jóvenes, nuestros jóvenes que se hayan emancipado y que hayan cobrado los 200 euros, también lo tienen que incluir en su declaración de la renta. Las personas, las familias que hayan solicitado sus becas para los libros, también lo tienen que incluir en la declaración de la renta. ¿Por qué? Porque misteriosamente se le ha olvidado en el capítulo correspondiente poner la excepción de esa declaración. Y yo quiero decirle al Partido Socialista que tenemos ya historia, que en el año 92-93 el tipo de IVA pasó del 12 al 15% y la recaudación prevista bajó un 11%. En el año 95, cuando se volvió a subir hasta ahora, hasta lo que tenemos ahora, se recaudó 1.470 millones de euros menos de lo previsto. ¿Qué ocurre con esta subida del IVA? Pues vamos a incrementar el paro, que yo no sé si usted sabe, hemos superado el 20%, que no íbamos a llegar ni a los 4 millones, y ya hemos pasado del 20%. Se va a incentivar la bajada del consumo, ¿vale? Y en general lo que vamos a estar en los españoles cada vez más pobres. Y yo lo que quiero decirle al Gobierno de la Nación, ya no que tome medidas, porque esto ya es muy tarde, sino que se vaya a su casa y deje personas que sepan gestionar nuestro país antes de que entre en una desesperación total.
¿Hay más intervenciones? No hay más intervenciones, pues sometemos a la votación del Pleno, en primer lugar, la enmienda presentada por el Grupo Municipal de Izquierda Unida, que según he entendido por parte de la concejal proponente, lo que se estudia, o sea, lo que se propone no es en concreto la enmienda de dejar sin efecto todas las tasas, sino que se revisen las tasas y aquellas que podamos prescindir de ellas por el tema de los gastos y demás, porque estaríamos dispuestos a asumirlas por parte del equipo de gobierno. No sé si eso satisface la enmienda presentada por Izquierda Unida.
Era porque si hasta el 2007 se estaban prestando los servicios sin cobrar las tasas, es porque se podían prestar. Pues la enmienda es la desaparición de las tasas nuevas, no digo de los incrementos, de las tasas nuevas.
Si la pregunta es simplemente si propuesta de enmienda que presenta...
Al final lo pagaban todos los consumidores, estamos igual y ahora lo que se pretende es que los consumidores que lo usen.
Sobre la filosofía...
¿Me permiten que modere el debate, si son tan amables?
Bueno, se me ha preguntado yo. Ya, respondiendo.
Prefiero moderar yo el debate, si le parece bien. Lo único que quiero saber es si la enmienda que presenta la concejal... proponente para intentar trasladar la enmienda de Izquierda Unida a su moción, ¿la considera suficiente o no?
No.
Muy bien. Pues en primer lugar vamos a votar la enmienda presentada por Izquierda Unida sobre la moción que presenta la concejal del Grupo Municipal Popular. ¿Votos a favor? 7. ¿Votos en contra?
13.
Ahora votamos la moción de la concejal, perdón, del Grupo Municipal Popular, añadiendo a esta moción la propuesta que en este caso ha hecho la concejal Imbóce, que es que el equipo de gobierno estudie la posibilidad de suprimir todas aquellas tasas que en estos momentos no supongan un gravamen para las arcas municipales y que podamos facilitar el acceso a esos servicios por parte de los vecinos de Totana, junto a que el gobierno... no aplique la subida del IVA a todos los españoles. ¿Votos a favor? 13 y 2, 15. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? 5. No se encuentra presente la concejal Lola Cano. Pasamos al punto 6, que es la moción del Grupo Municipal Socialista para que se proponga a la Fundación Nobel la candidatura del magistrado Baltasar Garzón al Premio Nobel de la Paz. Señor interventor.
Moción que fue dictaminada en la Comisión Informativa de Urbanismo, Bienestar Social, Participación Ciudadana, Pedanías, Agricultura, Ganadería y Agua, en sesión ordinaria celebrada el día 22 de abril de 2010.
Turno de intervención, Izquierda Unida.
Sí, nosotros hace creo que dos meses, presentamos una moción para que el Pleno reconociese la labor de este juez, por varias razones, ¿no? Sobre el tema su compromiso decidido contra el terrorismo, el tema del narcotráfico, el tema de la corrupción, en fin, todo lo que en su momento lo planteamos. Estamos de acuerdo en seguir manteniendo esa situación con la moción. Únicamente lo que queremos matizar, que votemos a favor de esta propuesta, es que no vemos conveniente que se le proponga el Premio Nobel de la Paz. Pensamos que esto es otra historia, es otra cuestión. Que no tiene nada que ver con la función del juez, en este caso del juez de la Audiencia Nacional. Es decir, nosotros manifestamos nuestro apoyo, tal y como expresamos en nuestra moción de hace dos o tres plenos, no recuerdo exactamente si fueron dos o tres. Lo que no apoyamos es que se le proponga para el Premio Nobel de la Paz. Pensamos que no tiene ninguna relación una cosa con la otra.
Grupo Socialista.
El Grupo Municipal Socialista, al presentar esta moción, quiere recoger el sentir de muchos colectivos, tanto de España como de América Latina, que reconocen la tarea del magistrado Garzón en la defensa de los derechos humanos, a la hora de defender a grupos indígenas, a la hora de defender los derechos y la justicia entre la gente que ha sido masacrada por dictaduras. Pensamos que es un momento crítico el que está sufriendo ahora mismo Baltasar Garzón con esta persecución por parte de Manos Limpias y de la Falange, y que un espaldarazo de la ciudadanía, sí, de la Falange digo, y que un espaldarazo de la ciudadanía, porque ese es el sentido general que hay, y porque es de sentido común, y que un espaldarazo de la ciudadanía, digo, al juez Garzón, sería el proponer, el retomar la propuesta que hizo en su día el presidente Aznar en el año 2002 para que el juez Garzón fuese Premio Nobel de la Paz. O sea, queremos sumarnos a la propuesta que en su día hizo Aznar. Sí, claro que ha llovido, afortunadamente, ¿no, Juan? Menos mal, porque si no, fíjate.
Estaríamos de travesía.
Es verdad. Entonces, creo que es importante reconocer la tarea de este hombre, la valía y el reconocimiento internacional que tiene, y yo estoy convencido de que lo apoye el Pleno de Totana o no tome el acuerdo, pero...
Un momento, señor portavoz. Me gustaría que guardaran silencio durante las intervenciones de los portavoces de los grupos. Puede continuar.
Decía que lo acuerde o no el grupo, el pleno, tome la decisión o no el pleno del Ayuntamiento de Totana, estoy convencido de que va a ser uno de los candidatos más firmes este año para obtener el Premio Nobel de la Paz.
Grupo Popular, con portavoz.
Bien, buenos días. Ahora sí, en la responsabilidad que tengo de portavoz del Grupo Municipal Popular, quiero, como he hecho en otras ocasiones, cuando otros miembros de esta mesa han tenido buenas noticias en el ámbito de la justicia, quiero felicitar en nombre del Grupo Municipal Popular al alcalde, a José Martínez Andreo, por la grata noticia que de un momento a otro se va a producir de forma oficial. Y como he dicho antes, no creo que nadie se ofenda porque adelante un poquito esta noticia, porque me mantengo en mi argumento de que se ha estado durante 2 años y medio por parte de otros condenándolo. Por lo tanto, si ahora se ve libre de esta condena 5 minutos antes de tiempo, pues yo creo que se lo merece bastante, bastante. Y como digo, lo hago en nombre del Grupo Municipal Popular, como también lo he hecho con otros miembros de esta mesa, incluidos, por supuesto, claro que sí, los miembros de la oposición, como ha sido el caso de Andrés García en su momento. Hay que felicitarse de que la justicia sea justicia y se emplee como justicia, y hay que condenar a todos aquellos que, antes de que se haga justicia, ajustician de la forma más cruel de la palabra ajusticiar a aquellos que todavía no han sido juzgados y, por lo tanto, no tenemos ningún derecho. Y aquí en esta mesa, desgraciadamente, pasa con demasiada asiduidad, desde luego no de las filas del Grupo Municipal, que me honro en ser portavoz, porque tenemos, creo, que bastante seso en estas circunstancias con todo el mundo. Y no ha sido nunca el Grupo Municipal Popular el que ha ajusticiado a nadie, simplemente se ha dicho siempre la verdad de su estado en el que se encuentra cada una de las personas en la justicia. El alcalde ha estado imputado y ha estado en la cárcel por una imputación que ahora se demuestra que no tenía consistencia. Alguien tendrá que soportar, alguien tendrá que responsabilizarse de estas cuestiones. Pero yo creo que se responsabilice o no la justicia de este momento, creo que alguien tendrá que salir a los medios de comunicación. Probablemente debería salir con la misma vehemencia que en otros momentos ha salido para decir auténticas injusticias, como se acaba de demostrar. Bien, y dicho esto, y estamos hablando de justicia, pues, hombre, señor Otalora, de la misma forma que usted decía hace un momento que se esperaba una moción de este tipo, del tipo de pedir que no se suba el IVA para que los ciudadanos no paguemos más impuestos, nosotros, con la que está cayendo, sí que no nos esperábamos que usted, siguiendo los pasos de su profesor ZP, el fantástico, traiga ahora, con la que está cayendo en España y con las necesidades que tenemos los españoles, una moción para que el señor Garzón obtenga el Premio Nobel de la Paz. Mire, señor Dálora, el Gobierno no hace falta que lo desgastemos nosotros. El Gobierno de Zapatero se desgasta solo. No hace falta que seamos nosotros los que lo desgastemos. Y le digo más, ni Baltasar Garzón podía llegar a más, ni el Premio Nobel a menos, señor Dálora. El Premio Nobel, hasta su compañero de ideología de izquierdas se lo ha dicho, el Premio Nobel es mucho más que Baltasar Garzón. Es mucho más, afortunadamente, que Baltasar Garzón. Tiene mucho más prestigio, mucho más crédito y mucho más valor que las actuaciones de Baltasar Garzón, que las que ha hecho buenas, han sido cumpliendo estrictamente con su trabajo. Con su trabajo, por lo que le pagan y por lo que va en coche oficial de lujo. Por lo tanto, creo que no es el mismo caso que el Premio Nobel de la Paz, que la candidatura para el Premio Nobel de la Paz del 2010 que hay en marcha y que es efectiva y que ha recogido cientos de miles de firmas ya, como es la Fundación Vicente Ferrer. Ese sí que no va en coche de lujo y ese sí que no es su trabajo y, por lo tanto, ese sí que se merece el Premio Nobel de la Paz y no el juez Baltasar Garzón, la estrella del juez Baltasar Garzón. Pero yo, cuando me iba a preparar esta moción, señor Otalora, estaba como aquel jeque árabe que tenía un harén de mujeres y decía, sé lo que tengo que hacer, pero no sé por dónde empezar. Y usted me lo ha aclarado. Usted me ha aclarado perfectamente qué es lo que tengo que hacer. Y me lo ha aclarado con la parte expositiva de su moción. Si cogemos todo el parrafado que usted ha hecho para llegar a la conclusión de que al señor Garzón hay que darle el Premio Nobel de la Paz, pues ya tengo el argumentario hecho. Si es que usted mismo me lo ha dado hecho. Mire, usted dice usted en su segundo párrafo, empieza usted diciendo que Garzón es un juez independiente. ¿Independiente de quién? Será ahora, porque hasta hace poco ha ido en las listas del Partido Socialista y ha sido número dos en un gobierno que ha estado condenado por terrorismo. ¿Independiente de quién será ahora? ¿Se habrá vuelto independiente ahora? Porque en su momento se adscribió a la lista del Partido Socialista y fue número dos después de Felipe González. Dice usted en su parrafado, en el segundo párrafo, que ha puesto en marcha valores de concordia y reconciliación. O lo contrario. Señor Otalora, ¿habrá hecho lo contrario? ¿Habrá dividido España, qué es lo que le interesa en este momento al Gobierno de la Nación? ¿Dividir a España y crispar a España, como está haciendo permanentemente desde que gobierna el Partido Socialista? En el siguiente párrafo dice usted que Baltasar Garzón se ha hecho eco desde el ámbito de la justicia española. No, señor. Se ha hecho eco de sí mismo. Baltasar Garzón, con sus acciones, se representa a sí mismo. Señor Otalora, no representa a la justicia española. No le haga líder de la justicia española usted solo. El Baltasar Garzón se representa a sí mismo y las acciones que toma las toma desde el punto de vista personal y profesional, pero no las toma en nombre de nadie. Por lo tanto, creo que anda usted bastante equivocado en su apreciación con respecto a lo que hace Baltasar Garzón. Luego aquí hay un párrafo muy curioso, dice que ha dejado claro, que Baltasar Garzón ha dejado claro ante el mundo que las dictaduras latinoamericanas han cometido crímenes contra la humanidad, pero será algunas las que a él le han interesado, porque otras que en la actualidad están cometiendo posibles crímenes no les busca las cosquillas. Estoy hablando del caso de Cuba o de Venezuela. Será las que a él le interesen, pero no veo que esté saliendo como Cid campeador a por todas, más bien a por las que a él le interesan. Y dice aquí que ha promovido especialmente la lucha contra diversas formas de corrupción, narcotráfico, blanqueo de capitales. Pues claro que sí, si es que es su trabajo. No ha hecho nada más que trabajar por lo que le pagan, ni más ni menos. En definitiva, yo creo que el resumen más contundente de esta, lo digo con total respeto, con esta absurdez que esta mañana se plantea aquí, el resumen más claro es que ni Baltasar Garzón podría llegar a más, ni el Premio Nobel de la Paz a menos.
¿Hay más intervenciones por parte de los grupos políticos? No hay más intervenciones, votamos la moción presentada por el Grupo Municipal Socialista para que se proponga a la Fundación Nobel la candidatura del magistrado Baltasar Garzón al Premio Nobel de la Paz. ¿Votos a favor? 6. ¿Votos en contra? 13. ¿Abstenciones? 2. Pasamos al punto 7, que es la moción del Grupo Municipal Socialista sobre planta de pediatría y área de obstetricia y paritorio del Hospital Rafael Méndez.
Señor interventor.
Moción que fue dictaminada en la Comisión Informativa de Hacienda, Contratación, Comercio, Mercado, Artesanía y Consumo en sesión ordinaria celebrada el 22 de abril de 2010.
¿Turno de intervenciones? ¿Quiere unidad?
De acuerdo.
¿Grupo Socialista?
Hola, buen día. Solamente decir que son muchas las quejas que tenemos
de padres de menores, de niños que están enfermos, que tienen que ir al Rafael Méndez y no cuentan con el servicio adecuado. Es por eso que proponemos que se abran, que se empiecen las obras.
Grupo Popular, concejal de Sanidad.
Buenos días. Decir que estamos de acuerdo en principio pues con esta moción, de que sobre todo pues lo que ustedes dicen, que hace falta una remodelación importante en el servicio de ginecología, de obstetricia y de pediatría en el hospital Rafael Méndez. Después de decir esto, si ustedes han visto las declaraciones de estas últimas semanas en los medios de comunicación por parte pues, de los organismos competentes, de la consejera de Sanidad en este caso y del gerente del área 3 de Lorca, pues se está diciendo que ya se está trabajando por parte de esta consejería el hacer un proyecto de renovación importante para renovar y ampliar todo lo que es la unidad y en este caso la planta de este servicio de pediatría y obstetricia, con lo cual nosotros pues nos remitimos a todo ese trabajo de ampliación. Hablamos de paritorio, hablamos de quirófano, de salas de lactancia, de aseos y todo lo que es ese proyecto grande, en este caso con una financiación de 3.700.000 euros por parte de la consejería, con lo cual nosotros creemos que este trabajo pues ya se está haciendo y bueno, pues proponemos desde el Grupo Municipal Popular el que se quede encima de la mesa, puesto pues como ya he dicho, el proyecto ya está en marcha y veremos el fruto pues en poco tiempo.
¿Hay más intervenciones? Pues si no hay más intervenciones, votamos. Grupo Socialista.
Sí, decir que si el trabajo se está haciendo no tendrán ustedes ningún inconveniente en apoyar la propuesta, porque solamente incentivar a que se siga haciendo. Si está haciendo, pues con más motivo para apoyarla y que se haga. Lo digo porque como tenemos ya ejemplos de que otras veces no ha sido así, de que se iba a hacer el centro hace 7 años y todavía está en ello, pues yo creo que es una cuestión de responsabilidad apoyar la moción para que sigamos todo el mundo fuerza y dentro de unos años o de unos meses tengamos un mejor servicio todos los ciudadanos del área de salud. 3.
Grupo Popular.
Como ya he dicho, nosotros nos remitimos a lo que la Consejería de Sanidad está trabajando ahora mismo con la gerencia, en este caso la gerencia del área 3, y nosotros queremos en este sentido y proponemos el que se quede encima de la mesa.
Una cuestión de la para que se quede encima de la mesa, ¿son los proponentes los que lo hacen o...?
Aquí es una enmienda, entiendo que ha presentado a la totalidad la que se quede sobre la mesa. Sí, se pueden hacer enmiendas para que se quede sobre la mesa. ¿Eh? Muy bien. Pues pasamos a votar la enmienda presentada por el Grupo Municipal Popular a la totalidad de la moción para que este asunto se quede sobre la mesa, ya que está siendo tramitado el proyecto para dar respuesta a esta inquietud del Grupo Municipal Socialista. ¿Votos a favor de la misma? 13. ¿Votos en contra? 8. Pasamos al punto número 8. Que es la propuesta del concejal de Servicio y Mantenimiento Integral de la Ciudad para resolución del contrato de gestión de los servicios públicos de recogida, transporte, tratamiento y eliminación de residuos urbanos y de limpieza del término municipal de Totana. Señor interventor.
Propuesta que fue dictaminada en la Comisión Informativa de Hacienda, Contratación, Comercio, Mercado, Artesanía y Consumo en sesión ordinaria celebrada el 22 de abril de 2010.
Turno de intervención, Izquierda Unida.
Sí, va a ser muy breve porque esta cuestión me imagino que se va a hablar durante tiempo en la institución por el proceso que se inicia a partir de ahora. Solamente plantear algunas cuestiones. En primer lugar, se pone de manifiesto que no son los números que presenta la generala los verdaderos, pero no hay nada aquí que lo contradiga. Es decir, no hay ningún informe de intervención en el expediente que nosotros sepamos que contradiga los números que plantea la empresa. Por otra parte, como es natural, pues esta salida de la empresa general a menos aproximadamente 3 años de tener un servicio que era para 10, ampliable a 25... pues no es ni más ni menos que la crónica de una salida anunciada, porque una empresa, por muy solvente que pueda ser, no puede sostener estar pagando trabajadores, estar pagando amortización y no cobrar del ayuntamiento un mes sí, otro mes también, y un año sí y otro mes también. Eso es algo que creemos que no se ha cometido por parte del Grupo Popular, que por ejemplo, tiene muy claro que tiene un compromiso con los vecinos de que no tiene que subir los impuestos, pues en este caso que no tiene que subir la basura, según sus propias manifestaciones, pero también parece ser que tiene claro que aumentar, o sea, generar deuda de estas características, pues también son cosas que al final van a pagar los vecinos y los van a pagar con creces. Solamente de intereses, la empresa reclama al ayuntamiento sobre 600.000 euros. 600.000 euros es el... Eso de intereses solo. 600.000 euros es la cantidad aproximada, 1.000 euros arriba, 1.000 euros abajo, que el ayuntamiento recauda por el total del padrón de la basura que pagan los vecinos de Totana y sus pedanías. Eso, esta cifra nos puede dar una idea de cómo está el desequilibrio del servicio. Y se nos puede decir que el servicio es bueno. Nosotros no lo dudamos. Desde luego, con mucho dinero por delante se pueden hacer virguerías, ¿no? Se pueden hacer con dinero, y más si es para no pagarlo o para dejar que lo paguen otros. Se pueden hacer centros sociales, se pueden hacer obras, se puede hacer de todo, siempre y cuando que no se tenga en cuenta que detrás vienen otros y lo pagan. Eso desde nuestro punto de vista lo sabe hacer cualquiera. Y claro, por una parte no se quiere subir, se tiene un compromiso de no subir la basura, y por otra se tiene el compromiso también, parece ser que es un compromiso involuntario, de generar deudas millonarias y que lastran a la corporación o al pueblo de Totana para muchos años de estas características. O sea que si parece un poco contradictorio el que un político diga yo tengo un compromiso de no subir los impuestos y por otra parte no le pague a la empresa que está gestionando unos servicios y que lo está gestionando día a día y vamos, imagino que religiosamente, porque en fin, con lo que teóricamente se tiene que pagar, pues el servicio se debe hacer en condiciones, ¿no? Entonces, consideramos que ahora mismo el ayuntamiento tiene un problema bastante grave. Un problema bastante grave por la situación de no hacer las cosas bien, de una irresponsabilidad de gestión y política por parte de los responsables que no han acometido esta situación y que, bueno, pues yo no sé si es que aquí se ha ido dando vueltas, hasta que un día, una mañana, llega el responsable de la empresa y dice, señores, que de aquí a un mes me largo y me tienen ustedes que dar tanto dinero que es el que me corresponde por la deuda, además de la amortización, etcétera, etcétera, etcétera. Si a veces cuando se critica a Zapatero y se critica al Gobierno central, yo creo que deberían ustedes tomar buena nota de su gestión, ustedes pueden contrastar una buena gestión, porque una buena gestión puede decir, bueno, no hemos subido los impuestos, pero le vamos a dejar a todos los ciudadanos una deuda aquí añadida, le vamos a dejar a todos los ciudadanos una deuda añadida de millones de euros, porque no hemos hecho las cosas, no hemos gestionado las cuestiones en condiciones. Y lógicamente, podían haber, si tienen ustedes si hay 110 personas en plantilla, podían haber metido 200. ¿Caben? En la limpieza viaria no caben 200, caben seguramente 500. Una en cada calle o dos, o un equipo en cada calle. Y eso estaría muy bien. Estaríamos teniendo un servicio especial. Pero claro, si ese servicio no lo paga nadie, pues claro, ¿quién lo va a aguantar? Pues lo que ha sucedido en este momento. Lo que ha sucedido. Y esto es algo que ustedes, que en su momento adjudicaron el servicio en solitario, no digo los concejales que hay en este momento, pero el Grupo Popular lo adjudicó en solitario cuando llegó el caso. Y se lo han ido, a pesar de que hemos intentado pedir explicaciones, de pedir por parte de la oposición, han ido haciendo sus gestiones de una forma bastante solitaria, pues ahora se encuentran con esta situación y yo mucho me temo que este pastel envenenado no se lo quiera comer nadie. Esto es un problema gravísimo. Posiblemente este tipo de problemas son los que deberían preocuparnos en el primer orden de la escala. En el primer orden de la escala son este tipo de problemas los que deberían preocuparnos. Que el ayuntamiento tenga que pagar por intereses solo lo que recauda durante un año, eso es algo preocupante y muy grave, por intereses hasta ahora, que a partir de ahora estamos hablando de intereses al 8% y al 12% y al 12,5%, intereses de demora que está, que la empresa tiene que ir cobrando mes a mes cuando no se le paga, ¿no? Entonces, nosotros en principio de este tema, como queremos que esta responsabilidad la han asumido ustedes en toda su extensión, ustedes van a tener que hacer frente a ella y en principio nos vamos a abstener. Cuando esta cuestión se plantee algo que pueda dar pie a que podamos participar, entonces en ese momento participaremos activamente desde nuestra posición y de nuestra visión de las cosas. Es decir, pues en este caso nos vamos a abstener, no sin manifestar que aquí hay una grave irresponsabilidad por parte del equipo de gobierno por acumular esta deuda con la empresa de basura, con la generala, que está poniendo en peligro una serie de cuestiones ahora y de cara al futuro para Totana, para los trabajadores, para el servicio, que pueda haber un detrimento del servicio en los próximos tiempos porque haya una reducción, y también porque esa deuda va a ir a cargo de todos los vecinos y las vecinas de Totana sin excepción. O sea que eso lo vamos a tener que pagar todos y posiblemente nuestros hijos y nuestros nietos, como otras muchas deudas que se van a quedar acumuladas durante esta legislatura.
Grupo Socialista.
La situación a la que se ha llegado en el tema del contrato de la generala era algo que estaba cantado y que hemos estado diciendo y criticando sistemáticamente. Y de lo que hemos pedido explicaciones al equipo de gobierno y que nunca nos han dado. Todo iba bien, todo estaba perfecto, los pagos estaban prácticamente al día. Y ahora resulta que la empresa se presenta este mes ante el ayuntamiento en el registro de entrada y dice que le deben 2.000 millones de pesetas. 2.000 millones de pesetas. Yo no sé si la cuenta está inflada o no está inflada, pero es verdad que el alcalde sale diciendo que se le deben 5 millones, algo menos de 1.000 millones. El concejal de servicio a la ciudad sale en televisión diciendo que se le deben unos 6 millones, a ver si se ponen ellos de acuerdo. Lo que está claro es que el dueño de la empresa exige al ayuntamiento más de 2.000 millones de pesetas. 12 millones de euros y medio. Esto es un auténtico escándalo. Esto la gente no lo puede entender de ninguna manera, porque todo el mundo hemos estado pagando nuestros recibos de basura. ¿Dónde se ha metido ese dinero? ¿Qué se ha hecho con ese dinero? Pues no, se ha gestionado muy mal. No ha habido capacidad de gestión, han sido unos manirrotos. Se ha estado tirando con pólvora de rey y la gente no lo entiende. Hay un clamor popular estos días con el tema de la generala que nadie entiende de ninguna forma. Nadie entiende. Ahora resulta que esta púa que ha adquirido también el ayuntamiento, porque lleva varios años sin pagarlo, y sujetando la deuda a base de confirming, que ningún banco ya quiere mantener, porque el ayuntamiento no tiene solvencia ni tiene credibilidad, que esa deuda resulta que vamos a tener que pagarla a unos intereses que no fijan los bancos, fija la Unión Europea, y que actualmente está en torno al 9%. Esto va a ser algo que nos esté succionando y que va a hacer imposible el despegue de Totana. Y lo que más nos sorprende es que el equipo de gobierno siga sin querer hacer una auditoría de toda la situación del Ayuntamiento de Totana, decirle al Tribunal de Cuentas, venga usted aquí a Totana y mire a ver cuál es la situación del Ayuntamiento. No, todos los años no se hace. Todos los años no se hace. Hay que solicitarlo al Tribunal de Cuentas, que venga, se desplace al Ayuntamiento y audite las cuentas del Ayuntamiento. Y una vez auditadas, se trace un plan de viabilidad económica. No los proyectos estos que al final siempre han quedado en agua de borrajas y que nunca han llegado a ser un ahorro efectivo. Las cuentas del Ayuntamiento de Totana, como ha reconocido el alcalde en muchos foros y ante muchos trabajadores, están en una situación mucho más que preocupante. Probablemente lo que haya ocurrido este mes haya sido el golpe mortal de los presupuestos de este ayuntamiento. 2.000 millones más de deuda, reconocido y claro. Nosotros, evidentemente, cuando en su día el anterior equipo de gobierno, contando con muchos de los concejales que se sientan aquí en el Grupo Municipal Popular, asumió que viniera la General en estas determinadas condiciones, que también eran más que discutibles porque no era la empresa ni más barata ni más adecuada, cuando eso lo asumieron, ahora tendrán que asumir también las consecuencias. Y tendrán que asumir la consecuencia de los 3 años de gestión que llevan. Porque es que parece que ahora a ver si va a ser problema de Morales y su equipo de gobierno. No, no, aquí hay un equipo que está 3 años gobernando y que ha dejado muchas facturas sin pagar. Y que tendrá que explicárselo a los totaneros. Por lo tanto, nosotros nos desvinculamos de esta resolución, no la consideramos nuestra. Este es algo, un problema que se echó encima el Partido Popular creyendo que iba a ser la panacea para su clientelismo político en particular, y por supuesto no vamos a apoyar la propuesta del concejal de servicios.
Grupo Popular, concejal de servicios.
Sí, buenos días. En primer lugar, pues decir que esta deuda generada no es sin más una deuda que ha generado el Ayuntamiento al cabo del tiempo, igual que endeudó también el gobierno de coalición el mismo servicio hace unos años, y que el gobierno, el equipo de gobierno actual, hizo frente al pago de más de 7 millones de euros que se le debía a la empresa concesionaria del mismo servicio y también de la gestión de la residencia de La Purísima. Por lo tanto, quiero dejar claro que es una deuda similar, es un servicio similar, y la prestación que se está realizando de este servicio en el municipio, como bien decía Juan José Canoval, no llega a cubrir con el impuesto que se le cobra en el canon de basura a los vecinos este servicio. Por lo tanto, quiero dejar claro que el Ayuntamiento, el equipo de gobierno y la concejalía están trabajando para ajustar ese servicio, y de hecho, esta mañana la propuesta que venía a pleno no era la de la resolución del contrato. Fue también una sorpresa para mí, como concejal de la corporación, que esto lo presentara la General el lunes 19 de este mismo mes, cuando habíamos trabajado durante meses en presentar una reducción de este mismo servicio en cerca de un 30% para ajustar todavía más el servicio y que fuera más asequible por parte de Generala el resumen de servicio y también pues el resumen y el contenido de la factura mensualmente a este ayuntamiento. Dice Otalora que él se queda a un lado de este problema que tiene el ayuntamiento. Este problema también lo tienen vecinos de Totana, también lo tienen trabajadores del municipio de Totana. El equipo de gobierno lo que intenta es que esta mañana se dar trámite a esa resolución que Generala pide por registro de entrada y solucionar el problema lo antes posible. Primeramente para asegurar el trabajo de esas cerca de 100 trabajadores, de esas cerca de 100 familias, y también en primer lugar de prestar un servicio adecuado a las necesidades del municipio y que no interfiera en el día a día del mismo. Yo quiero dejar claro que los 12 millones o los 2.000 millones de pesetas que dice usted que se le deben, si usted lee el registro de entrada, que yo creo que lo ha leído y también lo ha enseñado a medio de comunicación, usted ve las partidas esquemáticamente colocadas de qué cantidades estamos hablando. El Ayuntamiento, a día de hoy, yo le puedo asegurar que el Ayuntamiento debe 6 millones de euros o cerca de 6 millones de euros a Generala, contabilizado y registrado en este Ayuntamiento. No hay que hacer ninguna auditoría en este sentido. Que nos piden, por otro lado, intereses, que nos piden que paguemos nosotros también el inmovilizado de los vehículos, de los materiales. Pues como cualquier empresa, está buscando su cobro anticipado y su mejor gestión para salir indemne de esta situación. Pero el Ayuntamiento no se va a quedar quieto. Ajustará en este sentido la maquinaria para que este servicio no se vea en mala situación durante estos días de dudas que está sembrando los grupos de la oposición en el municipio de Totana. Y lo que yo quiero transmitir al pueblo es que con total seguridad que el servicio se va a seguir prestando, sea Generala, sea el Ayuntamiento, sea cualquier empresa de las que vengan o de las que puedan venir. Y lo que sí os invito a los grupos de la oposición es que no generéis dudas, que ayudéis a los vecinos del municipio, que ayudéis también a la corporación, porque por desgracia también estáis vosotros dentro de este problema, a votar pues en plenos anteriores también a favor o en contra de esta situación. Y lo que os pido es que también responsabilidad, un ejercicio de responsabilidad a los grupos de la oposición, y que salgamos pues también de la mejor manera posible para solucionar este problema y que no, o sea, que no le intercepta a los vecinos de manera pues totalmente diferente.
¿Más intervenciones, Izquierda Unida?
Yo brevemente, porque las cifras que se dan, las cifras que se ven convenientes. Yo siempre está el equipo de gobierno anterior, la coalición, no sé qué, levanta. Yo creo que ustedes dejan, cuando hacen esas afirmaciones, dejan en mal lugar a, incluso a sus compañeros. En este caso, dejan en mal lugar, cuando hablan de cuestiones de deuda y demás, dejan en mal lugar, por ejemplo, al señor Roque Molina, que está aquí presente, que en la fecha del 12 de febrero del 2004, acompañado de un señor que se llama Juan Morales, que no sé si ustedes lo conocerán, hicieron una rueda de prensa presentando una... el 12 de febrero del 2004, el señor Roque Molina, concejal de Hacienda, y el señor Morales, que creo que era alcalde de Totana y presidente de la Asamblea de Proinvitosa, hicieron una rueda de prensa, presentaron una auditoría en febrero del 2004, y el señor Molina, voy a leer textualmente lo que decía, el señor Molina precisó que esta foto fija, hablando de la deuda que había dejado la coalición, de la situación económica municipal fija, que de esos 20 millones y medio de euros pendientes, en total, 7,7 corresponden a entidades de crédito. 7.700.000 euros. Decía el señor Roque Molina, y no me dirán que lo manipulo, porque está aquí en la foto junto a Juan Morales, que ya digo que no sé si lo conocerán ustedes a Juan Morales. Pues bien, 7.5 millones se debía en el 2004. En febrero del 2004, según una auditoría que habían encargado el Grupo Popular y el alcalde y el equipo de gobierno, un tal Juan Morales. Bien, pues según las cifras oficiales de lo que se le debe a los bancos a 31 de diciembre de 2009, el Ayuntamiento de Totana debe 38.400.000.
Yo le voy a pedir al portavoz...
Es que si esas cifras...
¿Me permite un momento, señor portavoz? Hombre, le voy a pedir al portavoz que se ciña en la medida de las posibilidades, los argumentos sobre este asunto.
Sí, es que con los argumentos son parecidos.
Ya, no, simplemente entonces, le digo que se ciña en la medida de las posibilidades.
Ahora cuando me toque...
Continúe.
Solamente le quería dar un matiz, que cuando hable cualquier concejal, si usted lo considera y no se está ciñendo a lo que estábamos hablando, pues le llame la atención igual que a mí.
Está,
yo lo respeto,
esto
¿eh?
Está en mi atribución y eso le pido, no le he dicho que no lo haga, le he dicho que se ciña en la medida
de las posibilidades. Yo también le pido que sea usted para todo el mundo igual, que no pasa nada, no pasa absolutamente nada.
Lo seré, ahí, lo seré, pero ahora le toca a usted.
Lo que estaba comentando, esas cifras que se nos dan, pues igual que las cifras que cuando se le preguntaban qué se le debe a la Generala, pues si estamos casi en paz. Le debemos las últimas dos o tres facturas que no las han presentado y demás. Eso en comisiones especiales. Y no era así. No era así. Hay facturas de marzo de 2007, casi recién incorporado al servicio. Y os digo que con estas cifras ustedes están dejando en mal lugar al señor Roque Molina, lo digo yo a Juan Morales, porque a lo mejor no lo conocen, pero al señor Roque Molina, que está aquí presente en la y era concejal de Hacienda. Oye, que no estoy diciendo nada que sea mentira. Aquí está. Búsquelo ustedes en la hemeroteca, que el 12 de febrero de 2004 decía que la deuda del ayuntamiento con los bancos era 7.700.000 euros. Y hoy, oficiales, son, en diciembre del año pasado, 38.400. O sea, que han aumentado ustedes en esos años para acá, han aumentado ustedes bastante más de 31 millones de euros solamente con los bancos. Yo creo que ya va siendo hora, si usted, señor concejal, quiere que haya... Porque también puede pasar una cosa. Cuando se hace una contrata de estas características, o cuando se hace un plan general, aunque no es el caso, pero bueno, digo que cuando se hace algo de tan largo alcance, es muy conveniente buscar el consenso entre los grupos. Porque mañana cambia el grupo... Y porque además hay que adoptar medidas que, si se busca una responsabilidad, hay que adoptar medidas que, en definitiva, lleven a prestar un buen servicio. Y no puede usted decir que nosotros no lo hemos hecho. Usted puede decirlo porque durante el tiempo que usted está, posiblemente no nos ha dicho nunca que lo hagamos. Pero aquí hay personas en la corporación que saben que cualquier cosa que, en concreto, al Grupo Municipal de Izquierda Unida se le ha planteado, ha intentado colaborar en la medida que podemos, ¿no? Y eso es lo que vamos a seguir haciendo cuando ustedes lo digan, pero no cuando ustedes digan, aquí se aprueba lo que yo quiero. Eso están ustedes muy equivocados. Si ustedes pretenden eso, están muy equivocados. Y como están muy equivocados, pues ustedes sigan utilizando su mayoría absoluta y cuando vengan responsabilidades de estas características, por favor, no sigamos echándole la culpa a los de que estuvieron aquí en el año no sé cuánto. Asuman sus responsabilidades. Digo usted, mire, como no hemos subido los impuestos o como no lo hemos financiado de otra partida, que también podría ser de la contribución, por ejemplo, no hemos financiado este servicio, que se podría hacer también, pues tenemos aquí un desastre económico y esto es un desastre. Y quiero asumir mis responsabilidades, que no pasa nada, que para eso estamos. Asumir las responsabilidades y no pasa nada de esta gestión. Y le insisto, nosotros en un principio nos vamos a abstener porque además no hay datos. Usted dice que hay, pero es su palabra. Y entonces yo no es que dude de su palabra, pero vamos, es que su palabra tiene que ir acompañada de números. No, naturalmente. Si usted no me trae una palabra acompañada de números fehacientemente, pues me pasa igual que cuando me dice que la deuda no sé qué, no sé cuánta. Entonces, ¿qué palabra es la buena? ¿La suya de ahora o, por ejemplo, la de Roque Molina en su momento? ¿Cuál es la buena? Porque yo quisiera saber cuál es la buena. Entonces, tendrán ustedes que decir, bueno, vamos a sentarnos sinceramente, vamos a hablar, vamos a reconocer que nos hemos equivocado y vamos a empezar a hablar. Y otros nos equivocamos antes y otros se equivocarán después, no pasa nada, eso no es nada, eso es de humano. Pero si ustedes quieren que en este tema tan importante, tan delicado y tan complicado, si quieren ustedes que haya un entendimiento, tendrán que poner las bases y hacer y tender la mano a ustedes, que para eso tienen la responsabilidad, no para otra cosa.
Grupo Socialista, va a intervenir. Grupo Popular, va a intervenir.
Sí, pues terminar diciendo que agradezco también la postura de Izquierda Unida en el apoyo que pueda venir ahora en esta nueva licitación, en este nuevo pliego de condiciones, en este ajuste de servicio. Yo agradezco el apoyo que pone Izquierda Unida encima de la mesa y también invito a que el PSOE lo haga también, ya que esto al final pues va a ser una herencia, ¿no? Una herencia, lo hagamos bien o lo hagamos mal, una herencia para el futuro. Por lo tanto, mi mano también a la hora de desarrollar, poner el pliego, que cualquier propuesta de los grupos de la oposición, cualquier propuesta dentro de los parámetros técnicos del municipio y no en el detrimento del servicio, va a ser aceptada por esta concejalía y va a ser consensuada también pues en el futuro para el mejor servicio posible para los ciudadanos y ciudadanas de Totana.
Antes de votar este asunto, yo sí me gustaría dejar claro, porque esos son datos que obran estos tres años de la contabilidad municipal, es que yo no sé si la auditoría era mejor o peor, no lo sé. Lo que sí le puedo garantizar es que este equipo de gobierno, este, el que presido yo, del que yo soy responsable y alcalde desde junio del 2007, ha tenido que pagar en estos tres años 7 millones de euros al anterior contratista Urbaser por los servicios de basura y el de la residencia de la Purísima. Si nosotros no hubiéramos tenido que pagar la herencia de otras corporaciones, incluida en la que usted era primer teniente de alcalde, hoy podríamos estar diciendo que podríamos haber cumplido con la empresa general. Por lo tanto, sí que somos todos corresponsables de la situación. Y como yo sí tengo conocimiento también de lo que pasó en la adjudicación del servicio a la empresa general, efectivamente hubo intención de consenso. Y por lo tanto, y en esto miro al Grupo Socialista, que había un concejal que está sentado al lado del portavoz también, para que reflexionen sobre el consenso con el Grupo General. Solo digo eso, que le pregunte usted a su anterior portavoz, solo digo que le pregunte a su anterior portavoz y a ver quién apostaba por el servicio que Generala proponía o no. Y también la valoración del Pleno y la votación de su grupo. Solo digo eso, porque conocimiento de esto sí que tengo. Y repito, este equipo de gobierno ha tenido que, en la peor situación económica de este ayuntamiento, hacer frente al pago de 7 millones de euros, que es menos de lo que le debemos a Generala, de deuda heredada de las anteriores corporaciones. Y hemos tenido que hacer frente en tres años por los servicios de basura y de la residencia a la empresa Urbaser. Yo creo que esto es conveniente que lo sepa todo el mundo, porque si hubiera mirado a otro lado con esa deuda, hoy podría estar diciendo que cumplió con el Grupo Generala hasta el último céntimo. Votamos la moción del grupo del concejal de servicios para la resolución del contrato de gestión de servicios públicos de recogida, transporte, tratamiento y eliminación de residuos urbanos y de limpieza del término municipal de Totana. ¿Votos a favor? 13. ¿Votos en contra? Ninguno. ¿Abstenciones? 8. Pasamos al punto 9, que es la propuesta de la alcaldía al pleno sobre aprobación de las dos festividades locales para el año 2011. Señor interventor.
propuesta que fue dictaminada en Comisión Informativa de Recursos Humanos, Educación, Seguridad Ciudadana, Tráfico y Movilidad en sesión ordinaria celebrada el 22 de abril de 2010.
Bueno, que no lo ha dicho el señor interventor, las festividades que se proponen es el día 7 de enero, con motivo de la romería de nuestra patrona Santa Eulalia, y el día de nuestro patrón Santiago, ya que el año 2011 el día de Santa Eulalia cae en sábado. Igual que ocurrió en el año 2005, continuando con en coherencia a lo que ocurrió en el año 2005, se vuelve a proponer, en este caso que coincide con el del año 2005, las mismas festividades. ¿Izquierda Unida? ¿Grupo Socialista? Pues si no hay intervenciones, sometemos a la votación de este pleno el punto 9 del orden del día. ¿Votos a favor? Unanimidad. Pasamos al punto 10 y me gustaría aprovechar para, si los señores portavoces lo tienen a bien, para no reabrir en la misma cuestión en cada uno de los puntos desde el 10 al 17, pues que se abra un debate sobre este asunto si lo estiman oportuno y después pues que reflejemos la misma votación, imagino que será para todos los asuntos igual. Señor interventor.
Propuesta que fue dictaminada en la Comisión Informativa de Urbanismo, Bienestar Social, Participación Ciudadana, Pedanías, Agricultura, Ganadería y Agua en sesión ordinaria celebrada el 22 de abril de 2010.
¿Quiere unir?
Bueno, a nosotros nos parece bien que se haga en bloque porque estamos hablando de la misma temática, ¿no? Aunque con de diferentes personas. Nosotros nos vamos a abstener. Esto es algo que viene, vamos, ha venido a plenos anteriores, viene a este pleno y no sería muy adivino pensar que los próximos plenos pues van a venir hasta que se liquide totalmente este yo calificaría que este cuento de la lechera, es decir, hace unos años a unos señores que tenían unas propiedades que le pasaron la autovía por encima, el ayuntamiento tuvo la brillante idea, digo la brillante entre comillas, de proponerle pues dos cosas. Una, que no cobrasen el dinero del justiprecio por los terrenos que se ocupaban por parte de la autovía, como marca la ley y como es lo preceptivo. Que el ayuntamiento supuestamente se quedase con ese dinero, luego lo compensase en solares cuando se hiciesen todos los desarrollos urbanísticos aquellos que se iban a hacer, y además que esa bolsa de terreno entre la carretera de Mazarrón, la autovía, etcétera, etcétera, pues se convirtiera en una zona industrial para recalificarla. En aquel momento nosotros, y ahí están las hemerotecas, dijimos que eso era un disparate, que eso no podía ser. Algunos de los propietarios, creo que los propietarios que más realistas fueron, cobraron su dinero, como se hace siempre que se realiza una obra pública, cobraron su dinero, su justiprecio, por las tierras que le ocupaban. Y no entraron en este tipo de convenio que, como digo, era el cuento de la lechera. Ese cuento de decir, bueno, tengo aquí una tierra, luego me van a dar solares, luego además la que me queda me va a recalificar, me voy a hacer millonario, pero claro, la lechera un día va, se tropieza, rompe, la leche se esturrea y se queda sin nada. Y ese es simplemente lo que ha pasado ahora y lo que va a pasar con muchas cosas, con muchas de las cuestiones que se hacen cuando se hacen las cosas sin que haya una planificación realista de las cosas. Y lógicamente eso es la repercusión que está teniendo sobre el municipio de Dana, porque este dinero supuestamente iba a ir a las arcas municipales. Según me contestó el otro día en una pregunta el concejal de Hacienda, no se ha ido todavía, pero sí, lo que está claro es que los vecinos han tardado 4 o 5 años aproximadamente sin cobrar su dinero y ahora pues van poco menos que en desbandada. Nosotros en su momento esto no lo aprobamos, lo rechazamos, dijimos que esto era un disparate. Lamentamos tener razón en este caso, sinceramente lamentamos tener razón y nos vamos a abstener, como es natural. No estamos en contra de que la gente se... pero tampoco estamos a favor de con nuestro voto, aunque sean dos, bendecir una situación que era un disparate y que ahora se demuestra que, como digo, para cerrar y repetir, que esto era el cuento de la lechera, como otras muchas cosas en políticas de desarrollo urbanístico en este pueblo y en otros sitios que nos han llevado hasta donde estamos. Y nada más, en todos los puntos el Grupo Municipal de Izquierda Unida se va a abstener y nada, esperar al próximo pleno, que vendrán otros cuantos si no se remedia.
Grupo Socialista.
Como ya viene ocurriendo en los últimos plenos, los los ciudadanos afectados por el desarrollo de la autovía de Totana-Mazarrón, pues vienen reclamando lo que en derecho le correspondía y de lo que había que haberle dado desde el principio. Estos 8 puntos... Perdón, José, es que si no, no me centro si estáis hablando.
Sí, voy a pedir, por favor, que se guarde silencio en la medida de lo posible cuando esté hablando los portavoces. Continúe.
Estos 8 puntos, en definitiva, no son sino el flagrante fracaso de la política de este equipo de gobierno, que en su día gestionó el concejal de urbanismo y que ha seguido manteniendo este equipo de gobierno. Ahora mismo los vecinos piden y exigen que se le dé lo que es suyo, porque está clarísimo que no se fían ya de este equipo de gobierno y no creen que vayan a tener compensación de determinados consolares ni cosas por el estilo. Por lo tanto, el Grupo Municipal Socialista va a votar a favor de que a estos vecinos se le dé lo que es suyo, porque le corresponde evidentemente, y creo que el equipo de gobierno debiera de hacer una seria reflexión sobre su fracaso en la gestión de este tema y de otros muchos.
Concejal de Urbanismo.
Sí, simplemente aclarar, como ya se ha dicho, que había otros casos de este tipo, que en su momento, cuando se firmó el convenio con estos vecinos por la ocupación de los terrenos por parte de la autovía, decir que en su momento se consideró que era lo mejor para los vecinos o lo que podía ser mejor o más beneficioso para ellos. Lo que no se puede venir aquí a este pleno por parte de los grupos de la oposición es venir yo entiendo, no sé si puede ser llamado demagogia o lo que sea, porque aquí se parece que en su momento nosotros, o en su momento la corporación, el Partido Popular que gobierna en este ayuntamiento, quien hizo el convenio con estos vecinos, parece que en su momento nosotros se obligó a la gente o se le ha robado su dinero o cualquier cosa. Lo que hay que dejar claro es que nosotros esa opción consideramos que era la mejor. En su momento consideramos que sigue siendo la mejor. No obstante, lo que hay que tener en cuenta es que la situación puede ser que haya cambiado, sobre todo para las familias a las cuales se están acogiendo o que se están saliendo este convenio. También aclarar que ese dinero en ningún momento llega a este ayuntamiento, ese dinero sigue estando en la región, sigue estando en la comunidad, para que lo reclame cualquier vecino que lo necesite o que en su momento le haga falta. Y ya está, y dejar claro eso, que nosotros en ningún momento ni hemos quedado con el dinero de los vecinos, ni hemos obligado a nada, simplemente consideramos que en su momento es la mejor opción, creemos que sigue siendo la mejor, pero claro, hay que ver la necesidad de cada una de las familias, para que yo entiendo que cada uno tendrá sus necesidades y la gente que se salga tendrá sus motivos. Y solo decir que nosotros estamos aquí para creer o para intentar hacer lo mejor por los vecinos. Su momento fue eso y ahora pues, si esto, pues será esto. Simplemente aclarar que de los 8 puntos que hay 2 de ellos que difieren un poco en cuanto a la salida del convenio. Es decir, que el 12, en cuanto a María Dolores Osete Romera, el caso de ella, es simplemente decir que la Dirección General de Transporte, de Transporte y de Carretera, emite un informe que una vez realizada la obra de la autovía, se dan cuenta que una vez terminada la obra no afectan a lo que es a su terreno, por lo tanto se salen fuera de la expropiación. Y el punto número 15 se trata de una rectificación, no una salida de convenio, sino que por fallecimiento de los titulares hay una declaración de herencia y por lo tanto cambia los titulares.
Bien, si no hay más intervenciones, sometemos a la votación del pleno. Si no va a cambiar el sentido del voto de los grupos en ninguno de los puntos, damos válida la votación desde el punto 10 al punto 17. ¿Votos a favor? 13 y 6, 19. ¿Votos en contra? Ninguno. ¿Abstenciones? 2 de Izquierda Unida. Pasamos directamente al punto 18, mociones de urgencia. En el expediente constan varias mociones de urgencia. La primera de ellas es la propuesta del concejal de Bienestar Social y Vivienda para solicitar al Instituto de Vivienda y Suelo de la Región de Murcia el desarrollo de actuaciones e inversiones para la construcción, conservación y remodelación de viviendas de promoción pública en la localidad. En primer lugar, votamos a que este asunto se vea como asunto de urgencia. ¿Votos a favor? 13 y 2, 15. ¿Votos en contra? Ninguno. 6, abstención por parte del Grupo Municipal Socialista. Iniciamos el debate. Izquierda Unida, Grupo Socialista.
Yo quisiera que justificaran la urgencia de la moción de esta y de la otra, porque es que no nos parece ninguna urgente.
Grupo Popular.
Bien, Nosotros hemos mantenido diferentes reuniones con los vecinos y también hemos acordado con la dirección correspondiente el llevar esta propuesta al pleno para iniciar una serie de actuaciones como son el estudio de necesidades de los diferentes bloques de vivienda. Cuando se hizo la convocatoria de las comisiones no teníamos prácticamente el desarrollo de la moción realizada y por eso hemos creído necesario el proponerlo como moción de urgencia. Y en ese sentido pues va la propuesta, primero realizar ese estudio de necesidades, poder transmitirlo directamente, aunque ya hemos adelantado el estado en el que se encuentran, y luego también poner a disposición conjuntamente las concejalías de vivienda y de bienestar social pues el estudio para poder desarrollar nuevas construcciones en el municipio de Otana.
¿Hay alguna intervención más? Si no hay ninguna intervención más, sometemos a la votación del pleno la propuesta presentada por los concejales de vivienda y bienestar social. ¿Votos a favor? 13 y 2, 15 más, unanimidad. Pasamos al... ¿Esto no? ¿No lo que tú quieres? No. ¿Lo dejamos? Sí. No, decirlo. No sé. La siguiente moción que consta en el expediente es la propuesta del concejal de Desarrollo Económico, Industria, Fomento y Empleo del Ayuntamiento de Totana para la aprobación de las bases de la primera edición del Premio de la Trayectoria de Empresa Familiar Ciudad de Totana 2010. ¿Quiere hacer uso el proponente para explicar la urgencia?
Sí.
¿Concejal?
Bien, se trata de impulsar un premio empresarial en reconocimiento a una empresa familiar. Cada año se debería establecer un reconocimiento a una empresa familiar de nuestro municipio, supuesto que tiene una gran relevancia los puestos de trabajo que crean las empresas familiares. Y decir que se pretende hacer un acto empresarial para el mes de junio, para el primero del mes de junio, y por lo tanto los plazos que se establecen para poder llegar a aprobar las bases y la presentación de candidaturas a este premio necesitan de este tiempo antes de que se produzca esta, como digo, este evento empresarial que tenemos previsto para el primero de junio.
Sometemos a la votación. No, es que no hay debate en este asunto.
Estudiar la cosa de urgencia, cuando no se ha pasado, ahora nosotros nos ha pasado la moción. No,
no. No hay debate. Ahora va a tener la oportunidad de debatir sobre este asunto y dar su argumento al respecto. No hay ningún problema. Simplemente lo que les digo es que todos los miembros de esta corporación tienen derecho a presentar mociones de urgencia y no hay un trámite específico de que tengamos que simplemente traerla registrada y conformada, etcétera. Por lo tanto, se han cumplido los requisitos, se ha explicado la urgencia por parte del concejal, que yo creo que tiene sentido y lógica al respecto. Incluso creo que llegaban al expediente de este pleno en el mismo día de ayer, cumplimentadas, y por lo tanto no haya lugar de otra cuestión. Por lo tanto, que se vea como asunto de urgencia lo que vamos a votar en primer lugar. Votos a favor, 13. Votos en contra, 1. Abstenciones, 6. No se encuentra presente el concejal Pedro Martínez Gómez. Entramos ahora sí a debatir esta moción. Izquierda Unida.
Vamos, es que ya nos ha pasado en algún pleno. Es decir, el otro día con el tema de Cuba, lo que no se le puede plantear a los corporativos, y más si es algo, porque se cambiaron los plenos. El argumento del cambio de los plenos de martes a jueves era porque se acumulaban las cosas fuera del orden del día para evitarlo. Entonces resulta que no es de recibo, y creo que es una falta de respeto, el que se plantee, cuando hemos venido los concejales a hacer fotocopia, se nos ha dado por parte de los servicios de secretaría las que había fuera del orden del día, y que ahora se nos quiera pasar a debatir mociones que no conocemos. Ni que se ha tenido la delicadeza de avisarnos, de decir, oye, hay esta moción. Y no pasa nada, no pasa absolutamente nada. Me parece que no es de recibo. Y así, desde luego, nosotros no estamos dispuestos a funcionar. Nosotros queremos presentar una fuera de orden del día, pero está presentada por registro y ustedes la conocen. Además, no la ha querido meter el presidente y me imagino que no nos vamos a enterar el por qué. Pero vamos, es que esa se conoce y se sabe y se ha visto en comisión. Pero es que esto no son formas de actuar. Si ustedes con su mayoría absoluta creen que ese es el procedimiento de actuar, pues actúen como quieran. Pero desde luego nosotros no vamos a apretar este juego. Y por esa misma razón, si no tenemos conocimiento de en qué consiste la moción, no vamos a votar a favor de ninguna manera. Y no solamente en esta, sino en ninguna, porque yo que sé lo que pone en la moción. Igual pone en la moción que hay que suicidarse, por ejemplo. Voy a votar yo una cosa que no sé lo que dice. Creo que es correcto que ustedes la repartan y que sepamos de lo que va, para que saberla. Si no la reparten, pues votenla a ustedes y ya está. Y ustedes mismos, ustedes se lo dicen y ustedes se lo comen. ¿Qué vamos a hacer?
Grupo Socialista.
Está claro, con nuestra propuesta y nuestro sentido del voto, cuando hemos votado si era urgente o no, que no entendemos que esto sea urgente. Si el concejal no ha planificado con suficiente tiempo el que quiere hacer una gala en junio y en vez de en junio lo hace en julio, lo hace en septiembre, pues que lo planifique de otra manera. Pero vamos a ser serios a la hora de traer propuestas al Pleno, a la hora de que las conozcamos, que estén informadas y que podamos debatir sobre algo que conozcamos. Esto no es urgente, no es urgente de ninguna manera.
Concejal de Industria y Desarrollo Económico.
Están ustedes crispados, ¿eh? Están ustedes crispados. Miren, a no ser que ustedes me digan que esta mañana se está haciendo aquí algo ilegal o alegal,
que no es el caso,
que no es el caso, no sé, todo este bataleo es que no lo consigo entender. Es que no lo consigo entender. La urgencia se la he explicado y se la voy a volver a explicar, señor portavoz del Partido Socialista. Se la he explicado y se la voy a volver a explicar. Mire usted, los actos que este humilde concejal decide el calendario cuándo se deben hacer por la estrategia que le conviene a este pueblo, se hacen cuando este concejal decide, no cuando usted decide, ¿correcto? O sea que, por lo tanto, estoy en mi total potestad, libertad, derecho de organizar los actos que estime conveniente, cuando lo estime conveniente, en beneficio de la estrategia que tenemos para la mejora de la calidad de vida de este pueblo, que es lo que me tiene puesto aquí en este sillón. Yo no sé si a ustedes, yo creo que no, pero a mí sí me tiene puesto esto, ¿vale? Por lo tanto, es urgente que veamos esto, porque estratégicamente al pueblo de Totana le conviene que haya unas jornadas empresariales a últimos de mayo y primeros de junio. Y uno de los actos de esas jornadas empresariales sería la entrega de premios, el reconocimiento a unas determinadas empresas de nuestro municipio. Y para que podamos llegar a ese momento a poder dar esos premios, es urgente que hoy se aprueben las bases de esos premios. Vamos a ver si se lo puedo explicar en murciano o en totanero. No sé si me estoy explicando en inglés o en checoslovaco. Yo creo que es fácil de entender. ¿Hay alguna ilegalidad en lo que estamos diciendo? ¿Hay alguna ilegalidad en lo que estamos proponiendo? Y ahora le voy a decir, mire, fíjese qué sencillo es. Primero, lo que se pretende es aprobar las bases para un premio empresarial a la trayectoria de una empresa, de la empresa familiar en la ciudad de Totana 2010. Es que si se las leo todas voy a estar un ratito leyendo, pero que han soltado aquí, han soltado una. Si quiere que le lea las bases, pues se las voy a leer. ¿Quiere que se las lea, señor Talora, para justificar la urgencia? ¿O quiere que se las lea para debatir sobre si las bases están bien hechas o mal hechas? Las bases no las ha hecho un político, las ha hecho un técnico. Por lo tanto, no hay ningún interés por parte de este político en concederle en premio a una u otra empresa, si es lo que usted puede sospechar. Esto está hecho por un técnico. ¿Correcto? Y lo que se trata esta mañana es de establecer los plazos legales para llegar a ese momento de la entrega del premio cumpliendo con toda la legalidad posible. Y repito e insisto, de lo que se trata esta mañana es de aprobar unas bases que ha hecho un técnico para la concesión de un premio a la trayectoria de una empresa familiar en nuestro municipio, que será entregada probablemente en un acto que se celebrará la primera semana de junio.
¿Hay más intervenciones? Izquierda Unida, brevemente, por favor.
No, brevemente, que está claro que el planteamiento que tiene usted en la gestión de la política, yo me lo guiso y me lo como. Es decir, nos tenemos que creer lo que usted nos ha dicho a pie juntillas, sin darnos una fotocopia de un documento que veamos qué es lo que se va a votar y qué es lo que se va a plantear. Ese es el planteamiento que usted tiene. Es decir, aquí hay moción, la moción que hemos visto antes estaba aquí, porque la hicimos fotocopia en su momento, estaba fuera de orden del día, otra que se va a ver, me imagino, del Servicio Municipal de Mediación Familiar, y usted, como usted está tocado por no sé qué, pues usted tiene que, o sea, usted es el que decide. Aquí nos presenta algo que, así a simple vista, y no quiero generar ningún, bueno, no pretendo generar ningún debate, me suena a folclore, me suena un poco a que antes se daban unos premios y ahora se van a dar otros, pero realmente lo que hay que hacer aquí son otro tipo de políticas, que parece ser que no están dando resultados hasta ahora. Entonces, nosotros, por desconocimiento de esa moción y porque no tenemos por qué creernos lo que usted nos dice, pues no vamos a votar a favor, vamos a votar en contra, y cuando usted quiera que estudiemos algo, pues nos lo presenta si usted lo tiene a bien. Y si no, pues como usted está aquí para la mejora del pueblo y tal, pues siga usted haciendo lo que le parezca oportuno, que vamos a hacer. Yo no le puedo decir otra cosa. Usted haga algo que usted crea conveniente y vea por oportuno, vamos. Que no darnos las propuestas para que las veamos y sepamos de lo que va. Así que nosotros vamos a votar en contra. Y desde luego, si en la línea de lo que decía anteriormente el concejal de servicios, que dice que bueno, que hay que colaborar y tal, usted va por otro lado, pues se tendrán que aclarar a ver cuál es la filosofía en la política del equipo de gobierno.
¿Va a intervenir el Grupo Socialista? ¿Grupo Popular?
Lo de que esto es folclore se lo dirá usted a la empresa familiar que reciba el premio. O sea, se lo tendrá que decir usted, se lo recordaré, en su momento se lo recordaré. Que reconocer la trayectoria, los puestos de trabajo y la riqueza que crea una empresa familiar en Totana cuando salga la premiada es folclore, se lo tendrá usted que decir a la empresa familiar. ¿Qué poco respeto tiene usted? ¿Qué poco respeto tiene usted? Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, forma parte efectivamente de acciones estratégicas de este equipo de gobierno a fin de obtener unos resultados que esperamos obtener. Pero de folclore y de pachanga, absolutamente nada. Somos bastante más serios. La pachanga la hace usted cuando interviene en los medios de comunicación.
Pues vamos a votar la moción presentada por el concejal de Desarrollo Económico e Industria para aprobar las bases del primer concurso de empresa familiar de Total. ¿Votos a favor? 13. ¿Votos en contra? 2. ¿Abstenciones? 6 del Grupo Socialista. La siguiente moción es también una propuesta del concejal de Desarrollo Económico e Industria, Fomento y Empleo para la aprobación de las bases del segundo concurso de personas emprendedoras Ciudad de Totana 2010. En primer lugar, ¿quiere hacer uso de la palabra para justificar la urgencia, señor concejal?
Es el mismo motivo que el anterior.
Pues sometemos la urgencia de esta moción para que se vea como asunto de urgencia en este pleno. ¿Votos a favor? 13. ¿Votos en contra? 2. ¿Abstenciones? 5. No se encuentra presente la concejal Berchí Morales. Pasamos a debatir este asunto. ¿Intervenciones? ¿Quién unir? Grupo Socialista. Grupo Popular.
Está usted tan fuera de lugar, señor Cánova, en este ayuntamiento, que no se ha enterado que este es el segundo premio. O sea, que las bases ya estaban, ya ha habido un premio anterior, por lo tanto, debería usted conocerlo.
Sometemos a la votación del Pleno la moción presentada como asunto de urgencia por parte del concejal de Desarrollo Económico, Industria, Fomento y Empleo para la aprobación de las bases segundo concurso de personas emprendedoras Ciudad de Totana 2010. ¿Votos a favor? 13. ¿Votos en contra? Ninguna. ¿Abstenciones? 7. No se encuentra presente la concejal Belchí Morales. Creo que hay otro asunto más de urgencia, que espero que sí que tengan conocimiento, ya que fue visto en el Consejo de Administración de Porinvitosa, donde todos tienen representación, y en este caso es la propuesta del concejal de Desarrollo Económico, Industria, Fomento y Empleo para concertar cuenta de crédito de garantía hipotecaria para Porinvitosa por importe de 500.000 euros. ¿El concejal quiere explicar la urgencia? ¿Proponente?
La urgencia no es ni más ni menos que tenemos que aprobarlo con prontitud porque tenemos compromisos de pago adquiridos en Porinvitosa por certificaciones de obras que hemos hecho y etcétera, y tenemos que atenderlo.
Votamos que se vea como asunto de urgencia. ¿Votos a favor? 13. ¿Votos en contra? Ninguno. ¿Abstenciones? 7. No se encuentra presente la concejal Berchí Morales. Entramos en el fondo de la cuestión. Turno de intervenciones, Izquierda Unida.
Bueno, en el fondo de la cuestión, una cuestión legal. Esa propuesta lleva un informe de intervención. El informe de intervención tiene en cuenta si este préstamo supone un incremento de la carga financiera del Ayuntamiento de la Cerda Balista. Me gustaría que eso se hiciera así porque ya en una ocasión se aprobó por un pleno y se tuvo que volver otra vez al pleno porque no se hizo bien. Con independencia de nuestro criterio de votar a favor o votar en contra, sería muy conveniente llevar los documentos bien porque es posible que antes pasó, a no ser que haya cambiado la ley, es posible que yo desconozca que haya cambiado la ley y también desconozco en este momento los informes. Pero si el Ayuntamiento tiene que avalar un préstamo de una sociedad, tiene que avalarla, por eso está aquí la propuesta, puede suponer un incremento en la carga financiera y es posible que la carga financiera del ayuntamiento no se pueda aumentar con un aval en la situación en que se encuentra en este momento. Por esa razón, a mí me gustaría que ese tema se viese en condiciones, se viese como se tiene que ver. No desconozco si sabía que se iba a hacer, pues lo sabíamos que se iba a hacer, pero lo que no conocemos es el expediente de lo que tiene que ver el ayuntamiento. Entonces, bueno, ustedes hagan lo que vean conveniente. Si quieren votar a favor, voten a favor. Igual eso es así. Pero yo tengo mis dudas y quiero manifestarlas. Además, quiero que conste en acta concretamente nuestras dudas. Es decir, se puede estar planteando, porque no. Es que aquí hay una cuestión un poco extraña. Si fuese un préstamo para hacer las viviendas, sería una cosa. Eso no aumenta la carga. Pero un préstamo diferente, que no es para hacer las viviendas, es un aumento de la carga financiera del ayuntamiento. Y ese aumento de la carga financiera del ayuntamiento es posible que no se pueda realizar legalmente. Por parte de mi, y que incluso en la notaría le puedan poner pega a ese tema. En este caso, a pesar de lo que pueda pensar cualquiera, no estoy siendo negativo. Estoy intentando explicar las razones. Entonces, una vez que solicito que esa intervención conste en el acta, nosotros vamos a votar en contra porque no consideramos que el tema de para sacar tanto préstamo.
Grupo Socialista. Grupo Popular.
Veo que se lo ha mirado poco, señor Cánove. No es un préstamo, es una póliza de crédito y además creo que se lo ha mirado tampoco que es con garantía hipotecaria. Es decir, nosotros hicimos 8 dobles en el paletón sin financiación ninguna, la hicimos, como se suele decir, a pulmón, con el dinero de Proinvitosa. Por cierto, ya hemos encontrado en uno de los 2 millones de euros que decía su compañero de banco que se habían evaporado de Proinvitosa. Y ese es lo que costaron hacer los duples del paletón. Ya hemos encontrado uno. A ver si seguimos buscando y encontramos el otro. Desde luego en mi casa no está. El otro 1 millón de euros no está en mi casa. Seguramente estará en nave o en parcela o en cosas de esas así. Pero 1 millón de euros ya lo hemos encontrado. Está en los duples del paletón. Y nosotros pues los hicimos a pulmón, como se suele decir, con ese dinero, y ahora necesitamos una tesorería que nos permita seguir funcionando y seguir trabajando. Entonces, primero, no es un préstamo, es una póliza de crédito. Segundo, no es sobre nada, sino precisamente tiene una garantía hipotecaria. Por lo tanto, la carga financiera para el ayuntamiento, desde mi punto de vista, es bastante escasa.
Quiero insistir, sin entrar en disquisiciones, de ningún tipo, quiero insistir en que el tema, una cosa es la opinión que tenga cada uno y otra cosa es lo que se tiene que hacer. Yo quiero insistir en el tema y lo digo con la buena voluntad, a pesar de que, claro, lógicamente usted va a pensar que no la tengo, pero es que me da igual. O sea, quiero insistir en el tema porque conozco el procedimiento. Y sé que se hicieron las viviendas con el dinero de Proinvitosa, lo sé, no se hizo un préstamo como normalmente se suele hacer, lo sé, y no he dicho nada referente al tema, pero lo que sí está claro es que aquí estamos hablando de un préstamo, y me da igual que sea un aval, que sea lo que sea, estamos hablando de una obligación que el ayuntamiento adquiere, ante terceros, ante una entidad bancaria, y eso puede ser, lo digo en condicional, puede ser un incremento de la carga financiera. Y si es un incremento de la carga financiera técnicamente, creo que el ayuntamiento no puede hacer es frente a eso. Y no lo digo ni por capricho, ni porque no se haga, ni porque se deje de hacer, sino lo digo en esos términos, nada más. Y con el condicional de que digo puede ser, que igual no es. Ojalá y no sea y ustedes lo hagan bien. Pero yo quiero que esto coste en acta porque ya hay precedentes sobre el tema.
Si no hay más, ¿hay intervenciones? Concejal de Industria.
Simplemente decirle que se coordine con su compañero de banco que asiste a los consejos de administración y cobra por ello, por cierto, porque su compañero no, que asiste a estos consejos no sabe dónde fue a parar ese dinero y usted sí lo sabe. Ya, por lo menos, cuando su compañero salga a dar ruedas de prensa diciendo que se han evaporado 2 millones de euros de Proinvitosa, corríjale usted antes de salir a los micrófonos y dígale que sabe usted dónde están los 2 millones de euros. A ver si tenemos un poco... Y si no, vaya usted a los consejos de administración de Permitosa, que parece que se entera un poco más que su compañero.
Por favor, le pido al portavoz que se ciña al debate. Simplemente decir, para que conste también en acta, de que hay informe preceptivo por parte de los servicios jurídicos de este ayuntamiento y que determina y concluye con que se cumplen todos los preceptos aplicables en este caso. Vamos a votar este asunto. Votos a favor. 12. Votos en contra. 8. No se encuentra presente el concejal Daniel Aroca. En el expediente no constan más asuntos de urgencia. ¿Algún grupo municipal quiere presentar alguna moción en este asunto? Si no es así, pasamos al punto 19. Ruegos y preguntas. ¿Algún ruego, alguna pregunta?
Creo que se ha retirado.
Sí.
Sobre el servicio municipal de mediación
familiar. Sí. La vamos a retirar. No,
se ha retirado
no.
Retirado la urgencia.
¿Cómo? Que se ha retirado, la urgencia.
Ah, se ha retirado.
Sí.
Hay una moción de urgencia por parte
de... Es que como están ustedes hablando entre los dos miembros de Izquierda Unida, pues hemos pasado al punto de ruego y pregunta.
Hay una moción nuestra.
Ya, pero si es que he preguntado, ¿hay alguna moción de urgencia por parte de los grupos políticos? Y no ha contestado nadie. Y he dicho, pasamos al punto 19, que son ruegos y preguntas.
Yo estaba esperando la moción esta, y por eso estaba esperando. Pero vamos, yo está bien y lo considera. Nosotros tenemos una moción de urgencia, hacer bien.
Lo consideramos, solo les pido que, aunque le cueste trabajo, que me presten un poco de atención. Izquierda Unida, ¿tiene alguna moción de urgencia? Sí, le pido que determine y justifique la urgencia, por favor.
Sí, la urgencia, ni más ni menos, que bueno, aquí también hubo un acuerdo en su momento de que se iban a ver dos mociones por cada grupo. Nosotros, el 19 de abril del 2010, presentamos una moción para verla en el pleno, junto con la que hemos visto, la sumaría un poquito.
La urgencia, por favor.
Y no se ha visto, nosotros consideramos que esta moción está dándose vuelta ya en varios, dos o tres plenos, y es una moción de mucha urgencia para que comparezca el concejal delegado de Hacienda, Urbanismo y Contratación y que debatamos cuál es la situación que en este momento se encuentra en la área de gestión de sus responsabilidades de gestión del Estado de Tratada. Consideramos que es muy urgente el tema del urbanismo, el tema de la economía y los temas de contratación. El procedimiento.
Votamos que este asunto se vea como asunto de urgencia. ¿Votos a favor? 8. ¿Votos en contra? Ninguno. ¿Abstenciones? 12. No se encuentra presente el concejal Daniel Aroca. Si no hay más asuntos de urgencia por parte de explicación de voto, portavoz del Grupo Popular.
Nosotros tenemos claro que este asunto es interesante, que el que ustedes plantean está visto, está aprobado y comparecerá cuando toque, cuando el concejal estime conveniente que haya reunido toda la documentación y toda la información que necesite para comparecer, seguro que lo hará.
Muy bien, pasamos al punto 19, ruegos y preguntas. Izquierda Unida, ¿algún ruego, alguna pregunta? Grupo Socialista, ¿algún ruego, alguna pregunta? Pues se levanta la sesión. Muchas gracias.